Bienvenidos jugadores, bienvenidos una vez más al dado único que ya nos echaba la gente de menos, que volvimos de vacaciones, por fin, ¿verdad, doctor Chena?
Sí, ¿qué pasó? Aquí estamos volviendo de este veranito que hemos estado tranquilos jugando, ¿eh? No hemos jugado tanto como solíamos jugar en verano, ¿verdad, Samuel?
No, para nada. Hemos estado bastante relajados, jugando una partidita por aquí, una por allá, sin campañas de por medio, quitando el Arcan ese a lo mejor que empezamos, pero que vamos, sí. Nos lo estamos tomando con calma.
Recordemos que el año pasado fue el año de las campañas.
Total.
Y este era el año de. Sí, este era el año de Back to the Euros. ¿Te acuerdas?
Sí, es verdad. Oye, se intentó, ¿eh?
Bueno, no, bastantes euros. No, hemos jugado bastantes euros este año, ¿eh? Sí.
Sí, no, lo digo que se intentó que nos gustase. Yo creo que ya nosotros somos jugadores de temáticos, o eso dicen, Cheno.
Eso dicen por ahí. Pero yo creo que no, que le damos a todo igual, que siempre somos el podcast de no referencia para los temáticos, para los Eurogamers e incluso para los wargameros, porque efectivamente si eres de no referencia, puede ser referencia para nadie.
Exacto, pues mira, qué bueno. Pues bueno, volvemos de vacaciones, una vacación en la que espero que os lo hayáis pasado bien, que hayáis jugado mucho, poco, o por lo menos que hayáis jugado a las cosas que os gustan, y como toca por esta época del año, que ya se acerca ese, ¿no? Esta vez parece que se va a celebrar por fin en físico, con medidas, bueno, parece que va a haber feria. Lo que sí va a haber seguro son muchos juegos, muchísimos, y vamos a hacer nuestro programita típico de el pre-Essen 2021. Pero además al final, después de comentar todos los jueguitos estos que estamos ahí esperando, vamos a hacer un retro repaso, ¿no? Una cosa, un viaje en el tiempo ahí a 2020. Al final del programa vamos a ver los juegos que comentamos en su día de Essen 2020. Y a ver qué ha sido de ellos, que si nos han gustado, si lo hemos jugado, si no hemos sabido absolutamente nada, ¿no? Como ha pasado. Así que venga, sin más, no sé si voy a meter música o no, a lo mejor si hay un silencio incómodo es que no he metido música, pero vamos con Essen 2021.
My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
En fin, tenemos por aquí una listita bastante cargadita de juegos.
Sí, la verdad es que hemos sido bastante selectivos. Yo aquí solo veo básicamente Eurogames. Sí, corrígeme si no me equivoco. Y empezamos por uno de cuña española y es el Siege of Runedar. Samuel, este te lo has estudiado tú.
Este me lo estudié yo, sí. He de decir que ayer alguien que no soy yo, hizo el reparto de los juegos que le tocaba a cada uno y yo he tenido una tarde y media para estudiarme los manuales. Que por cierto, vamos a hacer un bonito homenaje a los influencers, a la influencia española en este programa, y vamos a hablar de todos estos juegos habiéndonos leído los manuales nada más. Ni jugado partida ni nada, ¿para qué, no? Si ya te lees el manual y ya le puedo hacer una reseña, ¿no? Entonces, a mí me tocaba estudiarme algunos de ellos. Me he podido estudiar dos, que yo creo que son los importantes, pero este Siege of Runedar no lo he podido ver. Sí sé que lo firma Rainer Nizia, lo trae Ludonova en español, y ojito, tiene bastante buena pinta porque se nos presenta, no sé si es cooperativo, pero
es cooperativo,
¿verdad? Porque el temita era repeler una horda de bichos de un castillo, ¿no?
Sí, básicamente es que hubo un vídeo de análisis parálisis en el que lo presentaron. Y de ese vídeo me acuerdo yo de elementos. Es un juego cooperativo que se juega en la propia caja. Eso mola.
Es verdad.
Porque la caja, el cuadrado de la caja, es un fuerte, ¿no? El Siege of Runedar es, el Siege es un, ¿cómo se llama? Que
asalta
un castillo. Un asedio, exacto. Entonces, la explicación del juego es un poco liosa porque es que están asediando el castillo, los trolls, los orcos, lo que sea, pero a la vez nosotros lo que estamos haciendo es cogiendo el oro y marchándonos, ¿vale? O sea, nosotros no nos vamos a quedar en el asedio, sino simplemente tenemos que frenarlo lo máximo para poder huir. Además, como Cuestión interesante, hay como una especie de bloques que son el túnel que nos permite escapar, que a la vez al ir escarbando pues hace que también puedan entrar más malos. Entonces, bueno, tiene un tire y afloja ahí. Yo vi el vídeo y la verdad es que me atrajo menos de lo que me...
Sí,
de las ganas que tenía. Es decir, lo que parecía un euro de Nicea, ¿no? Un euro de Nicea, dices, bueno, pues mira, como el Babilonia del año pasado, ¿no? Babilonia era más seco, más abstracto que este. Suena hasta temático, ¿no? O dices, bueno, como el Dorado, ¿no? La búsqueda del Dorado. Pero no sé. Vamos a ver qué tal sale. Ludonova siempre es un signo de juegos, al menos con cariño, ¿no? Y que siempre tienen una sorpresilla por ahí. Así que yo creo que merece la pena. Y Samu, antes de pasar al siguiente, merece la pena echarle un ojo. Antes de pasar al siguiente, hay uno que no tenemos en la lista, pero que voy a añadir. Y es que es de Ludonova también. Y es el Shinkansen.
Ah, D-Ray 6, ¿verdad?
Efectivamente, hace dos años no hubiéramos nombrado a Israel Shea en nuestro programa porque sus juegos suelen ser más
porque no tienen el estatus suficiente para aparecer en el
Dalai. No, porque
entonces porque aquí hablamos de autores con cierto renombre. Aquí no hablamos de autores novatos. sino que tenía lo que tú ibas a decir, tenía un taller familiar. Y no es que no lo nombrásemos, sino que simplemente sus juegos yo creo que a ti y a mí no nos interesaban mucho, ¿no? Tipo el Mondrian y esas cosas, pues bueno, pues son en el fondo un party game, ¿no?
Pero, ¿qué pasó? Que el año pasado sacaron un juego que se llama el Red Cathedral, sacado por Devir, y que del que no hay que nombrar que tiene caja pequeña ni precio contenido, Samuel, el juego está súper bien. O sea, es un euro que dura menos de una hora, que es bastante original, que es bastante interactivo. De hecho, es muy tiene mucha interacción indirecta, ¿no? Es decir, cogiste justo el dado que yo iba a coger. Ojo, me estás luchando esta mayoría. Es que el juego va de eso. O sea que yo creo que es un juego súper bien parido. Y yo solo por eso digo, oye, este Shinkansen hay que echarle un ojo, ¿vale? Shinkansen es el tren de alta velocidad de Japón para las Olimpiadas de Tokio, y entonces tenemos 5 años para construir el tren y hacer estaciones y también un poco ayudar con los estadios y todo eso para ese Tokio, para esas Olimpiadas. Y bueno, es competir a ver quién consigue más puntos mejorando, ¿no? El mejor constructor del tren de alta velocidad. Vamos a ver en qué queda.
Bueno, y fíjate, y Ray Shai son a dos autores que han seguido la senda del autor que tú siempre mencionas, ¿no? Lo de empezar poquito a poquito con juegos pequeños, ir cogiendo cada vez como más soltura y más determinación a la hora de hacer los juegos. Y la verdad es que el Red Cathedral es un diseño muy inteligente, muy interactivo, como acabas de mencionar. El del túnel este británico, que es de Lupin también, el 19XX, perdóname que no me sé la fecha, pero es de la construcción del Eurotúnel. Tiene también buena crítica, lo que pasa es que es para dos, ¿no? Entonces ese nos queda un poco fuera aquí de nuestro target. Así que vamos a ver el Shinkansen este, ¿no? Parece que han cogido un buen ritmo. Están cogiendo ahí...
Efectivamente, pero hay un autor español que en vez de empezar con su filler y luego ir subiendo y tal y cual, él llegó y sacó un juego tocho ya.
Tesis, de hecho.
Una tesis, Kingdom Defenders, ¿verdad? Que es un juego que nos ha gustado mucho. Estamos hablando de Germán Millán, ¿vale? Que ha participado en el programa un par de veces y que le tenemos cariño y que le hemos jugado con él a sus prototipos, y que este año pues saca un nuevo juego con Devir, Samuel.
Ajá, ese es nada más y nada menos que el Bitoku. El Bitoku, el juego de Germán, el próximo Eurogame durete así de marca española, ¿verdad? Y lo va a sacar Devir también. Devir a ti está fichando los autores españoles. Por fin parece que están encarrilando un poco su línea editorial, ¿no? Venían un poco de dar un par de tumbos, ¿no? El Silk no llamó nada la atención. El Miguel Ostrogoff era bastante pasable, sinceramente. Pero estos dos, el Red Cathedral y el Bitoku, al que, ojo, también lo hemos podido jugar porque hemos participado en los testeos. A mí el Bitoku, la producción primero es espectacular, o sea, yo creo que Devir directamente ha tirado la casa por la ventana,
Sí, porque... De Beer quiere dar un golpe sobre la mesa.
Sí, sí, sí. Está claro.
Igual que sacaron un Red Cathedral, ¿no? Una caja pequeña, tal igual, y ha impactado mucho en el mercado, han dicho, pues esta vez, ¡pum! Un tablero de triple capa. Uh-huh. Tablero de juego, no de personal.
Claro. Está claro que la línea editorial de The Beer, ojo, es de juegos familiares, porque es lo que llevan sacando toda la vida. Luego compraron como lúdicos y empezaron a sacar otra clase de cosas, ¿no? Pero lo que editan ellos es un taller familiar. Y aquí, ojo, han apuntado bastante alto. Han hecho un tablero con huequitos, ¿no? Para colocar a losetitas, una producción a nivel visual espectacular. O sea, el diseñador gráfico que lo ha ilustrado es buenísimo, pero muy, muy, muy bueno. Lo ha hecho precioso el juego. Y lo que es el juego en sí, mecánicamente, a mí me gusta. Tiene un par de mecánicas muy bien entremezcladas de... un mini deck building, de selección de acciones, unas mayorías, unos trackers los que tienes que irte mejorando. Wow, a mí yo de las sesiones de testeo lo recuerdo bastante bien y sinceramente tengo ganas de que llegue en español. Este sí que tiene pinta de que va a llegar ya para finales de año por el tema este de la crisis china y todas estas cosas, ¿no? Pero ojo, yo tengo ganas de jugar la versión final, tío, que tiene una pinta espectacular.
Yo sí, yo voy a ir de cabeza con este. Es eso, es un colocador de dados, pero también es un poco de deck building, también usa las cartas y todo, absolutamente todo lo que hace es busca la interacción. Es decir, esto es un track de camino por aquí, esto es un bosque en el que todo influye, todos los que construyen influyen, esto es un mercado de cartas que quieres robar a los demás, esto... O sea, todo es competición en este juego.
Exacto, como deben ser los euros, entiendo yo, ¿no? Porque que llegue cada uno y se monte su historia, pues bueno, pues a mí, Samuel, me resulta aburrido, ¿no? Entonces yo busco interacción, yo busco pisar al otro, que me pisen, recambiar mi estrategia porque me la han alterado, ¿no? Esas cosas.
Muchacho, yo me acabo de jugar ahora un Cascadia, que hay una app online que puedes probar al juego. Qué bueno. Y niño, no puede ser más solitario, ni más... Todo el mundo dice, es un puzzle. Y efectivamente, es que no es otra cosa, es un puzzle. A ver, está bien como puzzle, pero vamos, que esto jugarlo con más personas me parecería... ¿Para qué? O sea, es terminar... ¿Cuántos puntos sacaste?
Yo tantos.
Madre mía, total.
Qué pena. Pues bueno, pues fíjate, pues ahí queda el Bitoku. Este sí que lo hemos jugado, de hecho es el único que hemos podido jugar, ¿no? Así que ya podemos decir con seguridad que lo recomendamos, ¿eh? Si te gustan los euroduretes, hay mucha probabilidad de que el Bitoku te mole.
Voy a decir la gran frase que tuve hoy en nuestro grupo de Telegram, un saludo fuerte a todos, que me dijeron, che, nos amo, dijeron, por favor, díganme algo malo del Bitoku.
Oh, sí, lo preguntaba.
Díganme algo malo del Bitoku. Y yo dije, que es un euro. Es la única excusa por la que no es comprártelo o no ir a por él. Y es decir, es bonito, la producción es buena. Es un euro que es bastante fresquillo. Es verdad que no rompe mucho, pero la verdad es que es un juego que mezcla todo muy bien.
No recuerda nada. Que yo creo que ahora mismo con lo saturado que está el mercado, lo importante en un euro es que sea original, tío. Que tú no lo juegues y digas, oh, pues me recuerda mecánicamente a X, ¿no? Otra cosa es que el tema diga, oh, pues mira, pues tiene el mismo tema de Marte, del Terraforming Mar, como los Mar, ¿no? Pero que luego sea mecánicamente distinto.
Este es tema Ghibli y es muy bonito el rollito que le han cogido. Bueno, vamos para adelante, Samuel.
Este me encanta a mí. Este llega a mecenas dentro de poco, ya hay preventas por ahí. Vamos a hablar ahora del Darwin Journey, el viaje de Darwin, ¿no?
El tablero más aburrido de hoy, no lo sabemos.
Madre mía, yo sinceramente de este...
Hay dos tableros muy aburridos.
No solo el tablero aburrido. De este puedo hablar además porque este ya me lo estudié en su día, no me hizo falta repasarlo, ¿no? Este ya lo sabía. Del Darwin Journey, de hecho, rajamos en su día. Fue el motivo de la canción de Another Euro in the Wall. ¿Y qué me parece a mí el Darwin Journey? Pues yo es que lo vuelvo a repetir lo de la canción, un euro del montón, tío. Yo es que veo el Darwin Journey, veo los tableros, veo la forma de jugar, veo las mecánicas y es que no me dice absolutamente nada. Llámame rancio, llámame que es que estoy cansado de los euros, llámame que es que tengo que tomarme una temporada de descanso. Pues tío, sigo pensando lo mismo del puñetero Darwin Journey, no sé, un año después de haberlo mencionado o 6, 8 meses después de haberlo mencionado. Es un juego aburrido. La gente se está flipando, no sé muy bien si es porque es español, si es porque tiene un tema original, Sí, porque bueno, esto de los trabajadores que tienen las lupas, que se van especializando y tal, a lo mejor, bueno, parece que puede tener su enjundia, pero tío, es la misma historia de siempre, que si un track que tienes que subirlo por aquí, que si los puntos están aquí en un set collection no sé qué, y se acabó, ¿no? Y ya está. Y te peleas ahí, un colocador de trabajadores, puro y duro. Habrá gente a la que le mole, a mí el Darwin Journey no me atrae absolutamente nada. ¿Lo jugaría? Sí, de hecho va a salir bastante barato el juego base. Pero es que esa es otra, ¿no? En el Kickstarter hicieron una cosa entre sucia y rara de empezar a dividir un montón el contenido del juego. Que si mini expansión de esto, que si mini expansión de lo otro, que si tal. Y al final te ves para comprarte el juego full equip, por así decirlo, que si tienes que estallarte 10 euros en 5 cartas y una loseta. Otros 5 euros en un set de 10 cartas de no sé qué. Otros 10 euros en 3 meeple, un tablerito y 3 cartitas. Y tú dices, pero ¿y esto, niño? ¿Por qué no me lo metiste todo en la caja base y me cobras 50 por la caja base y ya está? Y lo metes como variante, si quieres, ¿no? Variante tal, variante cual. No sé, a mí el a nivel comercial, el cómo lo han gestionado el juego no me ha gustado nada. Y yo creo que aquí la mayoría de personas puede coincidir, ¿no? Que esto de las mini expansiones y tal sobra completamente. O lo metes dentro de la caja base o haces una caja pequeña con todas las expansiones dentro. No esto de 10 euros por 10 cartas y, no sé, y un tablerito, ¿no? En fin, me cabrea. El Darwin Journey me cabrea y me aburre, aparte de igual. Aunque habrá gente a la que le gustará, no sé. Yo estaré atento a ver si alguien se lo compra en el grupo, pues yo lo juego perfectamente. Pero ya digo, yo no me voy a gastar la pasta, ¿eh? Y luego ya verán dentro de 2 meses como Samuel se acaba comprando este jodido juego. Siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Siempre que digo las cosas. En fin, Cheno, háblame del Messina.
Hombre, Messina salió, hizo pop hace poco, un poco igual a su predecesor. Estamos hablando de Praga Caput Reini. Uh-huh. Estamos hablando de Delicious Games y por supuesto estamos hablando de, ¿cómo se llamaba este hombre, Samuel?
Iba a decir
Vladimir Suchi. No, es que ese fue el problema, que me trabé con Churchi de repente. No es Churchi. Vladimir Suchi, ¿vale? Uh-huh. Bien, este Messina en realidad no es un juego de Vladimir Suchi, al menos uh-huh. como primer autor. Es un juego de Raúl Fernández Aparicio.
Ajá.
¿Vale? Y este juego lleva dando vueltas por diversas. Es que me he puesto a leer. Ha estado yendo por diversas con de estas por España y ha ganado algunos concursos de prototipos y todo esto. Messina es un juego en el que vamos. Messina es una ciudad italiana que sufrió mucho la peste. Yo creo que es la peste negra. No, a eso sí que no he llegado. No sé si es la peste bubónica,
Es la de las ratas, que es la peste negra.
La peste negra. Es que, claro, en inglés es peste negra, pero ¿y en español cómo es? ¿Es la peste negra?
Es lo mismo, pero se puede llamar bubónico, creo que es por los bulbos que se genera la enfermedad, ¿no? Pero es la misma, ¿eh? La peste bubónica, vale. Y la peste negra es la misma.
Muy bien, el doctorado fatal. Entonces, Messina, vamos a formar un tablero con hexágonos. Esos hexágonos van a cambiar de sitio, ¿vale? Esto es importante. Es decir, cada vez que juegas vas a montar un tablero según el número de jugadores con X hexágonos, unos hexágonos grandotes. Cada hexágono simboliza un lugar de la ciudad, ¿vale? Pues la catedral, el hospital, tiene alrededor los puertos. Y van apareciendo enfermedades. Entonces, en tu turno, tú vas a coger uno de tus trabajadores, lo vas a colocar en uno de los sitios, en un hexágono de estos, salvas a la gente que hay ahí, curas la plaga, que son unos cubitos negros, y ejecutas el valor de la loseta, ¿no? Para curar la plaga hay que usar un recurso que es fuego, ejecutar la loseta. Bueno, cada loseta tendrá su cosa. Y digo tendrá su cosa porque del manual no supe rascarle más. Y ahí es donde creo que debe estar el juego. Las personas que salvas en esa ciudad van a un tablero personal que es enorme y muy raro, con un track enorme. Y a mí me gusta llamar esto tracks de caminos, porque vas a disponer como de unos supervisores que se van moviendo por estos tracks y a medida que avanzan, activan a esas personas que has salvado en la ciudad. ¿Vale? Bueno, sé que he dicho un poco rollo, pero es un juego que hay que tenerlo delante y verlo. A mí me parece, a mí no me atrae mucho. Me he leído ya bastante el manual, no me ha dicho nada. Me parece muy sencillo de acción. En plan, voy aquí, oscuro, cojo una persona o me muevo con mi trabajador a una calle de al lado. Ay, no sé, me pareció sencillo. Uh-huh. El Praga no solo entraba por los ojos, sino ya la mecánica ya te estaba llamando, ya tenía su curiosidad, ¿no? Bueno, pues no sé en qué va a quedar este Messina. Yo lo pongo un poco en tibio. Yo lo entibio porque no me ha parecido que innove nada, que haga algo brutal. ¿Y qué es lo que me refería cuando decía que no sabía exactamente lo que hacían las losetas? Porque es que supongo que ahí es donde está el juego. Claro. Es decir, la loseta te permite hacer esta acción, que entonces te permite este combo, y entonces avanza este track, y entonces te permite esto otro. Un poco como el Praga Capoeira Reign, que si te acuerdas era un poco así, ¿no? Que hacías una acción, pero luego esa acción te permitía hacer automáticamente varias cosas. Bueno, yo lo dejo en aguas tibias. No me atrevo a recomendar este Messina. Hasta lo que hemos dicho ahora, el único que me sigue trayendo es Bitoku. Ni siquiera el Siege of Runedar, ni el Darwin Yharnam, por supuesto. Aunque, oye, un Darwin, si sale a 40 y pico euros, pues tampoco...
Hombre, por 40 y pico, 30 y pico, pues a lo mejor claro, un tiento le puedes dar. Hombre, es verdad que pese a lo que hicieron de partirlo y tal, el juego base parece que con ofertas o descuentos o tal y cual se queda bastante bien de precio.
Yo solo te digo que Vladimir Suchi y su Delicious, uh-huh, su empresa, siempre son caretes. O sea, siempre sí, están en 60 y así. Uh-huh. Y este año, a saber, chicos, porque lo mismo este año, se suben a la chepa 7, 10 euros.
O sea, sí, pues, la china.
Si me dices que este Messina sale 70 euros... yo me lo tienen que recomendar mucho para que entre, ¿sabes a lo que me refiero?
No, bueno, creo, yo creo que, hombre, viendo la calidad de los materiales y tal, si te incluyen las ratitas, pues puede que se echen el pisto, ¿no? Pero si yo lo pongo 50 y 60 un poco tirando la casa por la ventana, ¿sabes? 60 me parecería muy, muy caro para lo que es el juego. Estaba leyendo justo y le recomiendo a la gente, que los que manejen inglés, que vayan a la BGG, hay un artículo de diseño de diario, el Messina 1347, que se publicó el 7 de septiembre de 2021, justo cuando estaba grabando esto, y cuenta Raúl su versión de cómo empezó a mover todo el diseño del juego, ¿no? Es bastante bonito, la verdad, la historia, ¿no? Ver lo que dice Cheno, el juego ha dado bastante tumbos, ¿no? De hecho, él dice que comenzó a diseñarlo en los 80 incluso, ¿no? Cuando empezó a alterar una pseudo versión del Monopoly para que le gustase a la abuela, a los familiares, ¿no?, que jugasen con él, hasta que llegó a la Málaga Board Game Convention de 2019, ganó el primer premio, y la casualidad que de jurado ahí estaba el señor Suchi, ¿no? Y fue en ese momento, bueno, cuando se conocieron y empezaron a discutir, a intercambiar información sobre el juego y a codiseñarlo, por así decirlo, ¿no? Pues Suchi tenía ideas, se las aportó y al final acabó saliendo este Messina. Yo no me imagino el momento de la Raúl, tú imagínate ahí, habiendo ganado un premio y tal, todo eufórico, ¿no? Coño, tu juego ha ganado un premio, y se acerca un señor, te coge por la solapa y te dice, mira, te comento. Y te dice, ¿a ti te gustaría sacar el juego con mi editorial? Y yo pongo mi nombre ahí, te doy un par de ideas también, tal y cual. Bueno, pues bueno, vamos a ver qué tal sale al final. Interesante el tema, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver. Messina 1347, si no me equivoco, 1347, sí. Vamos a hablar ahora de otro juego también que levantó muchos ánimos en Kickstarter cuando salió. Mucha gente estaba flipando. Últimamente está el tema este de Kickstarter que mola bastante, la verdad, que están subiendo no los prototipos, sino las versiones digitales de los juegos a Tabletopia o Tabletop Simulator para que puedas jugarlo antes de entrar. Y uno que hizo eso fue el Carnegie, ¿no?
Carnegie es un filántropo americano, uh-huh, que lo petó porque empezó a hacer librerías, escuelas para los niños huérfanos, ¿vale? Tipo, creo que era irlandés, que había ido eso a Estados Unidos, había hecho sus, uh-huh, grandes empresas, y el tipo, pues eso, era filántropo, ayudaba a la peñita. Bueno, el juego primero destaca por los colores pastel de su tablero, ¿vale? Uh-huh. O sea, hablemos claro, esto es Ian O'Toole, sí, que está pintando, y la verdad es que atrae. O sea, vamos a ser claros en esto. Luego, es un juego en el que hay un desarrollo en el mapa, un poco buscando mayorías, como siempre, el mapa de Estados Unidos. Luego tienes un tablero personal en el que vas añadiendo habitaciones que vas consiguiendo, hay un surtido de habitaciones, bueno, pues las vas construyendo y eso te permite hacer acciones que además pueden ser de una potencia u otra según también si has potenciado, es decir, has mejorado, ¿cómo decirlo? Has subido de nivel las tecnologías de dichas habitaciones, ¿no? La verdad es que yo me lo estudié en su momento y me pareció muy atractivo. No entré en Kickstarter porque vi que la versión deluxe, lo que traía de deluxe, pues poco. Lo que era jugable, aparte, pues no. Y este era el típico para mí, que era espérate a tienda.
A tienda, a ver si de verdad es bueno, a que lo pruebe la gente y tal, igual.
Y que no se ha recortado tanto como el Darwin con lo que tú me comentaste. Es decir, el Carnegie comprado en tienda es lo mismo con algún recurso menos lustroso y creo que habían tres o cuatro losetas. Y si no me equivoco, este juego lo que más se decía es que al final se podía hacer un poco repetitivo. Y lo que parece que se han hecho, que lo comentaron el otro día por el Telegram, es que han añadido muchísimas losetas que añaden rejugabilidad al juego, ¿vale? O sea que ahí parece que han trabajado en estos meses, desde que lo anunciaron, en potenciar la rejugabilidad, añadir nuevas habitaciones, que muchas veces en estos juegos es lo que le da el cambio, ¿no? Esa sensación de que esto no es lo mismo, ¿no? El montarte un motor diferente. Yo este Carnegie no lo termino de descartar. Es decir, a mí me sigue pareciendo atractivo. La mecánica, antes comenté cómo funciona el juego, pero la mecánica es yo hago una acción y el resto de jugadores también la hacen en menor potencia, ¿vale? Es como el primer juego de toda la historia. ¿Cómo se llamaba? El de los colonos.
¿Colonos de Catán?
No, hombre.
El Puerto Rico.
Puerto Rico, muchas gracias. Ese. Puerto Rico. Eso es. Esto no son horas, Samuel.
No son horas para grabar, son las 9:30.
Sí, y ya estamos ahí trabajando a tope. Muy bien. Y el Carnegie, para mí, de los que he nombrado, Bitoku a tope, y este Carnegie lo pongo ahí a echarle el ojo, porque a mí me ha parecido atractivo, ¿vale? Es un juego de George, que es el del Carson City, ¿vale? Y bueno, pues me pareció realmente lo estético le aporta mucho a este juego, ¿eh? Lo cambias con el Darwin y dices, el Darwin es verde el tablero, que no es, que tiene colores, no tiene nada. Bueno, Samuel,
todo bueno, bien. Vamos allá. Uno de los que no me he estudiado, pero lo he visto por encima, que es el Boon Lake del señor Pfister, Alexander Pfister. Antes me confundí con Suchi. No, este es Pfister. Boon Lake de Pfister, que es la nueva apuesta de este señor. Ya sabemos que este hombre viene de repetir un poco sus juegos, ¿no? Que si Maracaibo, que si Hong Kong, que si el otro, el que va a reeditar, pero con otro tema, ¿cómo se llamaba? El de África, ¿no? El primero de todo que lo petó. En fin, Boon Lake es la apuesta de Alexander Pfister para este 2021. A mí, ya te digo, no me ha dado tiempo a leerme las reglas, pero por lo que he visto por encima un poco, parece lo de siempre de este señor, quiero decir, no lo quiero decir con una connotación negativa, sino es un poco el rollito de él. Hay unas cartas, tienes unas acciones, las cartas tienen la iconografía clásica de Pfister, ¿no? Ya parece que se está haciendo su rollito. Y esto, mira, ya estamos alcanzando el siguiente nivel. No solo hemos reseñado manuales, sino le echamos un vistazo rápido al manual y ya nos hacemos una idea de lo que es el juego. Esta es la leche, ¿eh? Los nuevos influencers lúdicos.
A mí lo que me parece la leche es que hables en plural, mamón.
No, porque es verdad. Es decir que este señor aquí se ha estudiado todos los juegos, ¿eh? Lo que pasa es que yo lo digo otra vez, yo tenía una 3:30 para prepararme mis cosas, entonces bueno. Pero por lo que veo aquí, el juego va básicamente, tienes un río que va recorriendo todo el mapita, ¿no? Y unas losetas hexagonales en las que tú vas a ir colocando diferentes, ¿cómo se llama esto? Construcciones, trabajadores por aquí, que si construyo una casita por acá, que si pongo un asentamiento, que si pongo una vaquita, esa clase de cosas, ¿no? Y bueno, y tu bote va avanzando por ese río y vas cagando cositas. Eso es lo que parece de lo que va al juego. Ahora, a lo mejor me la ha tirado, ¿eh?
Yo creo que para hablar de este Pfister hay que hablar del Cloud Age, ¿vale? El juego que todavía maldito está por sacar. Nosotros ya lo hemos comentado y lo hemos reseñado. El Cloud Age a mí me pareció que tenía una mecánica bastante original. Pero era un juego que se volvía terriblemente repetitivo. Y sí, más aún cuando jugabas la campaña de 7 escenarios, que los 2 primeros te los debes saltar. ¿No? Lo digo por si alguien se lo compra ahora cuando lo saque maldito.
Sí.
Entonces, este Boon Lake, a mí me huele igual que el Cloud Age. Entonces, Fister siempre hay que echarle un ojo porque las mecánicas...
El tío no hace malos juegos, a ver, lo que pasa es que a mí...
El Cloud Age no era mal juego, ¿eh? El Cloud Age no era mal juego.
No, pero
para mi gusto.
Ya, a mí se me está haciendo ya un poco repetitivo, porque ya digo, de verdad, los que conozcan a Pfister, abran el manual del Boon Lake, aunque no entiendan inglés, y van a ver que es el mismo rollito de siempre, o sea, que si las cartitas, la iconografía, el juego tiene 3 fases nada más, elige una opción, la haces, tu barquito se mueve por el río, y dice aquí, push the action strips together. O sea, que pones los action strips juntos. Que no sé lo que será, pero oye, lo pones juntos. No, parece que hay una loseta de acciones que se van moviendo por el mapa y bueno, y eso se va como renovando. A lo mejor es el girito que tiene el juego, no lo sé. Habrá que verlo, habrá que echarle un seguimiento, pero yo con un poco con pinzas, ¿no? Porque este señor se repite más que el ajo. Así que vamos a ver. En fin, hablado malamente, muy malamente, pido disculpas, del Boon Lake. Vamos a hablar ahora de otro juego de Pfister, más concretamente una expansión y para nada más y nada menos que el Maracaibo.
Maracaibo, que yo no sé tú, Samuel, pero para mí fue de los mejores juegos que hubo el año pasado, hace 2 ya, es que no sé ya el tiempo. 2, creo que fue hace 2 años.
Sí, es hace 2 años.
El Maracaibo fue de lo mejorcito. Un juego muy, muy fresquito, a mí me sabía piratero, es decir, estabas ahí moviendo tu barco, había muchas cosas que hacer.
Sí.
Es un juego que me encanta, ¿no? Uh-huh. ¿En qué consiste esta expansión? Bueno, esta expansión consiste en sacarte el dinero a ti de tu bolsillo para que tú pagues una expansión. De eso va esta expansión. Hostia. ¿Qué puedes encontrar dentro de esta expansión del Maracaibo? Bueno, pues puedes encontrar poquitas cartas más, ¿vale?
Sí.
El juego, recordemos, era un juego de cartas, o sea, se usaban mucho las cartas en el Maracaibo. Bueno, pues un poquitas más cartas, tableros personales de doble nivel para así poder cambiar cuando desbloqueabas qué habilidades, ¿vale?
Uh-huh.
Algo que a priori no parece muy importante. Y una nueva campaña parece ser, recordemos que el Maracaibo original tenía una campaña, bueno, pues una nueva campaña. Esto puede atraer a muchos, especialmente los que lo juegan en solitario o los que juegan la campaña completa. Recordemos que hay un método de modo canario de la campaña, sí, pero no es el momento de decirlo. Y poco más, es decir, 2, creo que eran 2, 3 losetas de ciudades nuevas. Que para mí era lo más interesantillo del juego, ¿no? Pues cambiar las ciudades que hubiera.
Sí, lo que le da rejugabilidad, lo que da salsilla a la partida.
Pero son 2 o 3, yo de verdad, que si miran por los componentes. Entonces, ¿cuánto costará la expansión? Es que eso es lo importante. Tú me dices, esta expansión cuesta 20 euros. Yo te digo, pues, si te gusta el Maracaibo, cómpratela. Esta expansión cuesta 30, 35. Te digo, hostia, me parece una compra cara, ¿eh? ¿Cuánto costaba la del Great Western Trail? Yo creo que yo la compré en alemán y me costó 27 euros, pero yo creo que era 35, 40 euros. Hostia, yo creo que para eso te compras el Darwin Journey y juegas otro juego, ¿sabes? Que de verdad no veo que aporte tanta diferencia, pero bueno, leyendo un poco lo que trae y sabiendo cómo es el juego, imaginando lo que proporciona esas cosas nuevas, no me parece mucho, no me parece que cambie nada, no tiene un tablero nuevo con un track nuevo, no cambia España, Francia, Inglaterra igual, es decir, que no le vi nada así. Y seguramente el precio del juego esté justificado por los troqueles, ¿no? Por el doble troquel de los tableros de jugador. Igual que estuvo justificado de esa forma, aunque más justificado, el Underwater Cities, que ese sí tenía unos tableros así, pero es que el juego los pedía a gritos, vaya.
La misma jugadita, ¿no? Al final han visto un nicho de mercado ahí en el tema de los dobles tableros y lo quieren cumplir. Bueno, pasamos ahora a uno que va a ser una sorpresita, porque de este tengo información que no le va a gustar a mucha gente, ¿no? Pero bueno, entonces sabía de julio, tampoco voy a sorprender a nadie. Ultimate Railroads, que viene a ser una versión Big Box de lo que en su día fue el Russian Railroads, el Germany Railroads, y luego más adelante sacaron una expansión americana, ¿no? American Railroad, creo que se llamaba, ¿verdad? Pues bueno, pues han ajustado los tres juegos, realmente el juego y sus dos expansiones, en una sola caja, no la vi vos. Ahora te reto a ti, Cheno, este juego costaba, vamos a buscarlo porque es que esto es divertido. Te reto a que...
¿La versión española? 39. Sí,
39 euros costaba la versión española.
Sí, vale. casi te la regalamos un 10.
¿Cuánto crees que puede costar esta nueva Big Boss? Por ponerle.
50.
Vale. No llega, ni te has acercado. 95 euros. ¿Qué? Están locos. Están completamente locos. Están como una regadera. 95 euros, pero
Devir no puede sacar este juego.
No sé si Devir va a ajustar el precio. Claro, y eso se atendrán a lo que les diga el editor. Tampoco va a Devir a bajarle el precio por la cara, ¿no? Aunque maldito ya lo he hecho con algunos, pero a lo mejor Devir puede rascar 5 euros de ahí, ¿sabes? Pero 95 euros, que ha fumado esta gente para cobrarte el Russian Railroad con dos expansiones por 95 euros, ¿pero están locos o qué? Que sí, no, que la crisis de China, que tal y que cual, pero sigue siendo un sablazo por un juego que, ojo, no va a tener una producción espectacular. No se han visto imágenes tampoco, se lo han enseñado la caja, pero no es que te vaya a traer unos trenes ahí con formitas, tipo el del Aventureros al Tren y en latitas de metal, no lo sé, no sé. A mí, Aventureros al Tren es un juego que está bien, o sea, no es que me desagrade, pero no deja de ser un motor matemático. Quiero decir, al menos yo hablo de la versión Russian Railroad, que es la que jugué. Dicen todo el mundo que la versión de los trenes alemanes, la German, es la leche, que cambia el juego, que tal, bla, bla, bla. Pero la base imagino que seguirá siendo la misma, que es vas subiendo tus tracks de vía y vas haciendo puntos ahí, ¡fum! Y una vuelta a tablero y otra, así, ¿no? Eso va a Russian Railroad, de hacer un montón de puntos, una burrada de puntos. Le das como 4 vueltas al tablero, por lo menos. Entonces, bueno, a mí se me antoja un motor matemático sin mucha gracia, sinceramente. Y vamos, y por 95 euros ni me lo pienso. Mira que la gente lleva tiempo pidiendo.
Yo creo que no va a costar eso. No me lo puedo creer.
Es el PVP del pre-order que hay ahora mismo en Butcher, no sé, Bucher.de, que es como la página oficial esta alemana de pre-order y cosas. No. Entonces, pues no sé, tío. La verdad, yo estoy bastante decepcionado con este precio, ¿eh? Se había anunciado ya en julio en su momento, y en BGG hay un par de hilos ahí diciendo, pero qué atraco, ¿no? En fin, pero bueno. Ultimate Railroad, para que lo estuviese esperando, que sepan que va a salir en octubre, 15 de octubre de 2021, parece que va a salir. Así que vamos a ver. Al que lo quiera, ya sabe, vaya preparando de 95 pavos. De otro de trenes que sí voy a hablar, y este de lo que me lo estudié, porque este me interesa bastante, es el Imperial Steam. Ojo, un juego económico. A mí ya económico me gusta. Y de trenes, me interesa. Y ya dice que mezclas mecánicas ahí de construcción de vías con venta de acciones un poco abstracta, tal. Uf, tenía bastantes cosas interesantes, me he leído el manual y mantiene las expectativas que tenía de él. El Imperial Steam este, ¿de qué va? Vale, muy sencillo, clásico Eurogame, económico, esto va a hacer dinero, en el que empezamos en una ciudad y vamos a tener que ir construyendo una red ferroviaria a lo largo de un mapa, conectando con ciudades, supliendo a las ciudades de sus demandas. Hay que darle maderita, carbón, acero, esa clase de cosas, ¿no? A las ciudades, para ir ganando riqueza, para ir ganando puntos. Y podemos también construir factorías que nos den recursos, en fin, lo típico que puedes esperar de cualquier euro, ¿no? Construyes cosas que te dan recursos, los recursos los cambias por puntos, que en este caso son dinero, y luego lo inviertes, data. ¿Qué es lo interesante que tiene el juego a nivel mecánico? Pues me pareció curioso la forma que tienes de emplear a los trabajadores. Los trabajadores no los mueves a un mapa a hacer acciones, sino que aquí lo que haces es, tienes como unas manitas, tienes 5 manos que son tus acciones, y esas manos las vas poniendo en las acciones que hay en el tablero. Hay bastantes acciones, hay como 12 o 10, hay bastantes, ¿eh? El tema es que si repites una misma acción durante la ronda, te penaliza. Vas en un track de influencia, que eso es negativo, ¿de acuerdo? O sea, al final el juego va a favorecer al que se distribuye las acciones de forma diferente, ¿no? O al que se optimice mejor en ese sentido. Y lo interesante de los trabajadores es que, ya digo, en vez de mandarlos al tablero, los tienes en un track de aprendizaje. Los trabajadores tienen como un nivel de maestría en el que se van formando cada ronda, van aprendiendo habilidades, y construir una fábrica, comprarse nuevas cosas para los nuevos trenes y demás, requiere cierto nivel de maestría. Por ejemplo, ponle 9. Pues va a tener que gastar un trabajador, en total trabajadores que sumen 9 de maestría, por poner un ejemplo, ¿no? Si quieres construir una fábrica que tenga ese precio. Pues me pareció interesante, porque tú en el trapo lo vas subiendo, bajando de ese nivel de maestría, ¿no? Se van cansando y hay una gestión ahí diferente de los trabajadores, al menos, ¿no? No es lo típico de lo cojo, lo muevo y a colación, ¿no? Sino que esto es un poco diferentillo, tienen como sus niveles de maestría y demás. Y bueno, luego está lo de la venta de acciones, que tú puedes vender durante la partida acciones a, digamos, es un poco abstracto, pues es una venta y compra de acciones clásica de los otros juegos de trenes, ¿no? Sino que aquí hay unos compradores virtuales que siempre están disponibles y siempre te van a comprar las acciones si cumples su criterio de precio. Pero al final de la partida, esto me parece un poco raro, te restan un 10% de los beneficios, porque tú les has prometido que al final a estos accionistas pues le vas a repartir dividendos, ¿no? Así que del dinero total que ganas al final de la partida pues se lo vas a tener que repartir a esta gente, ¿no? Que te ha dado pasta. Entonces, bueno, al final esto es una forma como una especie de préstamo que pagas en puntos al final de la partida, ¿no? Curioso. Tiene buena pinta este Imperial Steam. Tiene bastante buena pinta. Euroeconómico durete, novedoso.
Mucha gente ha hablado de él. Yo personalmente no entiendo tantas expectativas con este juego. No lo veo. Quiero decir, este año sale también, y ya casi podríamos decir de ese, el Iberian Gauge, que al final ha anunciado maldito que lo saca. Me parece muy bien. Sí, es como yo, digo, bueno. Algo en el mapa de España, qué guay.
Claro que sí.
A mí me gusta un tren de Madrid a Barcelona.
Esa serie, el Iris Gauge, está muy bien y son todos diferentes, la verdad. El American, el Raided Rail, creo que era el del americano, está bastante bien también. Y son como todos diferentes, todos tienen un girito, está bastante bien. A ver cuál es el Iberian Gauge, ¿no? Si está guay. Pues sí, no sé, a mí me atrae, porque a mí los juegos económicos me gustan bastante, sobre todo si tienes un tema de acciones y tal, aunque aquí sea un poco abstracto. Pero también te digo que es verdad que yo no lo nombraría predilecto de ese, ni lo metería en ningún top.
Cuando lo anunciaron al principio, un montón de gente lo estuvo hablando, y yo te juro que pensé, esto es que las han pagado. Y entonces tú lo dijiste, este me mola. Y entonces digo, pues o le han pagado, no, porque seamos muy honestos. Entonces dije, esto es que es una trapa, no sé, algo pasa aquí.
O sea, a mí yo ver trenes y me flipa, entonces.
Muy bien, Cheno. De trenes pasamos a un juego, claro, este programa está siendo muy... muy pádel, ¿no?
Pero bueno, oye,
es lo que toca. De los que hemos dicho hasta ahora, ¿cuáles son los que más te atraen, Sam?
Pues mira, por hacer este breve receso, a mí me atraen de lo que se han dicho hasta ahora, Bitoku por descartado, ¿no? Ya lo hemos jugado, pero así de los que no hemos probado, el Sitio Runeder a mí me da curiosidad, tío, me parece original. El Messina, fíjate, tú dices que Sosete, a mí me atrae también por la temática, dice que tiene una mecánica ahí de que se va extendiendo la plaga y tal, que son un euro, oye, pues puede ser interesante, ¿no? Por verlo, simplemente. A lo mejor si es barato, a lo mejor hasta me lo pillo, fíjate tú, ¿no? Qué loco, la mujer. Y por supuesto el Imperial Steam, ¿no? Lo pondría ahí en tercer lugar, ¿no? El Messina, el Carnegie, pues quizás lo jugaría, pero no mucho. Fíjate, esto es una nueva categoría para ver, ¿eh?
Yo reconozco que a mí me da curiosidad el Ultimate Railroads, porque yo nunca he jugado al Rusia, ni a German, ni a América. Nunca los he probado. Entonces, la verdad es que me da bastante curiosidad probarlos. ¿Sabes? Estos clásicos que dice, oye, hay que probarlos todos. Bueno, pues el Ultimate Railroads un poco abarca eso. Pero de comprarlo tan tabla de Excel, ¿no? De hecho, cada vez que se dice el típico chiste de este juego, ¿no? Es una tabla de Excel.
Sí.
El juego que todo el mundo recuerda es el Russian Rail, como la mayor tabla de Excel del mundo mundial.
Total, total.
Bueno, pues yo voy a hablar ahora de un juego que es bastante curioso, ¿vale? Que los compañeros del Telegram nos pusieron un poco en sobreaviso. Se llama Iki, ¿vale? Y es la segunda edición, porque la primera edición es de 2015-2016. Y esta segunda edición no cambia nada más allá del arte. Entonces, ¿qué es este juego? Pues este es un juego japonés.
Ojo.
Y esto es lo importante. Iki es... me lo leí ayer, pero es que he hecho tantas cosas entre ayer y hoy. Pero Iki es como el nombre antiguo que tenía Tokio o los barrios de Tokio o algo así, ¿vale? Sí. Eso es. Entonces, el juego, un juego curioso en el que hay un tablero en el que vemos una calle o un barrio de mercaderes, ¿vale? Entonces, una cosa que tú vas a hacer en tu turno, hay varias cosas, pero una primera.
Eso, que se me ahoga el chiquillo. Bebe agua, muchacho. El Iki te ha matado. Bebe agua antes que siga hablando.
Venga, voy a beber agua.
Ay, mi madre, ay, mi madre, ay, mi madre.
Entonces, Iki, esta segunda edición, tenemos un tablero con ese mercado. Estamos en una época antigua de Tokio, ¿vale? Y una de las cosas que hacemos nosotros en nuestro turno es comprar con moneditas, con yenes. Hay trabajadores, o sea, comerciantes, pues un artesano, tal. Hay un mercado y es lo importante del juego, ¿no? Que, a quién vas a comprar. Y en ese momento lo puedes colocar ya en el barrio. El barrio es común, es decir, el barrio es, pues, como, son, si no me equivoco, son 4, 4, 4 y 4, pues son 16 espacios y para 16 cartas, o sea, que es lo que es. Entonces tú lo pones ahí y en otra fase del juego lo que vas a hacer es moverte por el barrio y hacer la acción del de ese tramo de barrio, ¿no? Es decir, digamos que cada tramo son dos cartas. Bueno, pues yo me muevo dos y entonces llego hasta aquí y hago la acción de tu carta. Si yo hago la acción de la carta de Samu, eso permite que mejore la calidad, y si mejoras cuatro veces, pues consigues que tu trabajador se vuelva más especial y da punto al final de la partida. Un tema así. A mí me atrae porque le van a remodelar el arte, es importante. No sé quién lo trae en España. Yo, a España nadie ha dicho nada, pero a mí me parece un juego atractivo. Pero me atrae sobre todo porque me encanta, me flipa el Yokohama. O sea, me encanta el Yokohama. Y se nota que es un juego hecho por otra gente, ¿no? Otra cultura. El Yokohama es un juego espacial en el que te vas moviendo por los mercados también, ¿no? Un poco, si recuerdan. Vale, pues este Shibuya también intenta tener una aproximación diferente. Y eso es lo que más me atrae de este Iki. Hay un vídeo de Caludica, que es el que yo he visto para enterarme, de la primera edición. Es decir, un arte mucho más austero, más feote y tal, del que será la segunda edición. Pero te enteras perfectamente de qué va el juego. Tampoco me vuelve loco como el sí me ha vuelto loco el Yokohama. Pero le doy mi fe, mi punto de confianza para un juego que hay que echarle un ojo, y que, de hecho, si me dices, mira, está en esta tienda de pre-order, yo me metería ya. Porque es de esas cosas que dices, venga, esta la pruebo. Aquí me tiro porque no va a ser el euro de turno, por lo menos.
Sí, no, tú le das tu voto de confianza, ¿no? El beneficio de la duda.
Me beneficia la duda.
Pues, oye, un juego de Japón, mira que han salido juegos de Japón. Antes lo dije yo el otro día en el Telegram, y me dijo Thor que no, el Yokohama. Pero Yokohama podría ser lo que le dije a él. El Yokohama podría ser Yokohama o el Puerto Sevilla. Pones ahí, yo qué sé, en vez de té, que exporten, pues, yo qué sé, flamenco. Tipo, exporta flamenco desde Sevilla y te hace Yokohama en Sevilla, ¿no? Pero no ha salido un juego de Japón así con temática bien arraigada. Aunque luego sea abstracto, aunque luego sea un euro, pero con temática bien arraigada y bonito, y que se vea ahí que es japonés, ¿no? A mí el Yokohama no me da ese feeling. Y luego está el Gugong, que dijo otro, ese chino, ¿no? De la dinastía Ming.
Bueno, pero ese juego no es japonés.
Sí, sí, por eso, es chino. De la dinastía.
Pero no es tan hecho por chino.
No, claro.
Ahí está la diferencia.
Yo quiero un juego de Japón bonito. Y que no sea, no sé, que no sea Yokohama, por favor. Que lo dicho, un poco abstracto. Bueno, vamos a pasar de tercio, vamos a cambiar ahora hacia el espacio con Beyond the Santa Nanana. Beyond the... Este tiene buena pinta, ¿no? El prototipo, las fotos que se han visto por ahí, la verdad es que está bastante bien. A ver cuándo sale la versión final, ¿no?
Sí, este en teoría me lo preparaba yo, ¿no? Pero no me lo he preparado. Mira, escribí. Lo saca maldito, coma, best game of technology, coma, el proto-world.
Ese es tu resumen. Pues mira,
desarrollalo, Samuel.
Beyond the Sun, que yo más o menos no me he leído las reglas, pero lo he visto por encima, he visto algún vídeo y tal. De lo que va el juego es de ramas de tecnología que hay que ir desarrollando, de un aspecto bastante rancio, bastante cutre, la verdad es que parece un prototipo. Yo no sé qué le pasa a estos juegos, que no parece que no están acabados, ¿no? No sé, el diseñador gráfico digo, ¡ah, me voy! Y parece que dejó el juego a medio acabar, ¿no? Pero bueno, el juego va de una rama tecnológica de la leche, ¿no? Y hay que irla desarrollando, y eso te va dando puntitos. A mí, todo lo que sea espacio, para mí es un sí. Y Beyond the Sun, que ya está en el mercado, está en inglés, pero hay que esperarlo en español, la versión de maldito, ¿verdad? A ver cuándo sale. Porque además tiene texto, ¿eh? Parece que es bastante dependiente. Tiene muy buenas críticas. Tiene actualmente 3.000 ratings esto en la BGG, o sea, votaciones, y un 8 de media. Ojo, que no es fácil, ¿eh? Con 3.000 votaciones y tener un 8, está bastante bien. Y la gente parece que lo valora muchísimo. Así que vamos a ver, el autor pues Denis Kachan, que no ha hecho nada más aparte de este Beyond the Sun, pero ojo, así que pinta interesante, a lo mejor el tío se la ha sacado con el Beyond the Sun a la primera ahí, nada más llegar ahí, pa. Yo quiero jugarlo, voy a tío, temática espacial, parece que está bonito ahí, hay unos dados, lo vas moviendo, es que...
Y el concepto de que un juego de mejorar de tecnologías, de árbol,
desarrollo
de
tecnológico, dice, sí, es como si coge...
Es una destilación de las tecnologías, ¿no? Hay muchos juegos en los que tienes tus tecnologías para mejorar, ¿vale? Pues este juego va de eso, nada más.
Sí, ¿no? Es como si cogieras la parte de desarrollo tecnológico del Tales of Imperium del 3. Del 4 no, que es un poco más abstracto, que es unas cartas. Coge la del 3, que se veía clarito ahí que era un árbol de tecnología, y de eso haces un juego, ¿no? Y empieza ahí, pum, pum, pum. Bueno, entonces parece que está bastante bien. Vamos a ver cómo sale. La gente que lo ha jugado opina muy bien de él. Ahora me toca a mí hablar del Coffee Traders, otro juego que este ya también ha llegado en inglés a tiendas y demás. Además, por un sustancioso precio de 120 euros, creo que era el PVP de este juego, ¿no? O sea, una absoluta locura, una barbaridad. Loco, muy
es
loco.
Terrible. Es terrorífico.
Este juego, mira, a mí me llamaba un poco la atención.
A 120 euros, chicos, es que...
Ya, a mí me llamaba un poco la atención, porque, oye, el juego va de montarte tu planta de café, tienes los distintos tipos de café, ¿no? Y tienes como que ir cumpliendo contratos, invirtiendo en tus fábricas, produciendo, vendiendo el café para ganar dinero y cada vez ir aumentando tu motor. Al final un poco lo mismo de todos los juegos. Pero este tenía el temita original del café y parece que está bastante bien desarrollado, ¿no? Pero, me lo pones a 120 euros y con una producción que para nada justifica esos 120 euros. Y chico, yo, es que es lo que digo, yo por 120 euros lo que espero es un Lacerda mínimo. Mínimo. No en calidad de juego, que eso ya es otra cosa, en calidad de producción, porque aquí al final vamos a tener que acabar hablando de los precios otra vez en un mojo. Tengo ahí una idea en la cabeza que incluso puede que invite a alguien al programa, spoiler. Pero quiero hablar de los precios otra vez, porque yo quiero pagar un precio no solo por el juego, sino por la calidad del juego. Si me vendes un Coffee Trader a ese precio, oye, vende el modelo con un inserto de la leche, como el del Eclipse, por ejemplo, ¿no? Que no tenga yo ni que pensar en imprimirle cosas o en hacerle cosas, sino que ya viene un inserto todo preparado. O véndemelo con una producción, pero re buena, ¿no? Que yo me maravilla al jugarlo, porque es parte, para mí, es parte del disfrute de la experiencia de jugar un juego, ¿no? El que esté bien producido, que sea bonito, que sea, tenga un gusto táctil, o sea, que las cosas así de gusto tocarlas y moverlas por el tablero y tal. Este Coffee Trader, pues yo qué quieres que te diga, parece un euro, sinceramente, de 60 euros como mucho, ¿no? Sí, tiene formita, tiene tal, pero no está mejor producido que el Barrage, por ejemplo. Pero ni loco. En fin, no sé, parecía interesante porque tenía ese tema de que te podías montar en plantas de esto de café en Colombia, en Indonesia, en Etiopía, ¿no? De diferentes tipos de café, aportar a la cooperativa cafetera y tal, pero no sé, se me hace tan caro, tío, que salvo que lo vea muy muy barato de segunda mano, no pienso probarlo, lo siento.
Que no lo vas a ver barato de segunda mano. Es que, además, lo comentaba yo el otro día a alguien del Telegram, que era que cuando un juego te cuesta 50 euros y lo vendes por 35, no te cuesta venderlo, o 40, ¿no? Uh-huh. Pero si te vale 120 o 105, es que venderlo hasta 85 o 90 te cuesta, o al menos desde Tenerife. Lo mismo en Madrid centro no tienes problema, pero ¿sabes? Que encontrar a gente que se quiera gastar, a mí me costó un montón. ¿Cuál era el de los vikingos, tío? ¿Cómo se llamaba?
Sí, el Champions de... Midgard, niño.
Hostia, me costó campeones un montón. Midgard, me costó un pastizal y venderlo fue un dolor, ¿eh? Y con envío a la península y todo, y nada, nada. Muy bien. Bueno, pues un juego que entra un poco similar en el campo de este... Yo no he hablado del café, pero yo me he visto vídeos y he estado... Lo he seguido con interés. Y un juego que es un poco la misma situación, que es Maglev Metro, que es otro juego, que es un juego de trenes, que está muy producido.
Sí.
Y que por eso sube mucho su precio. Sí. Ahora mismo se encuentra por 70, 80 euros. Y digo, muy producido porque efectivamente tiene unos trenes de metaquilato en los que puedes colocar dentro meeples y cosas. O sea que, vale, sí.
Una losa esa gordísima ahí, hexagonales, que también eran como transparentes, ¿no? Una cosa así, rarísima.
Losetas, es decir, es un juego de trenes. Claro, he dicho Maglev Metro y me he quedado tan pancho, pero ¿no? Maglev Metro es el sistema este de transporte, que es el Maglev, que para el que no lo conozca, yo lo conozco del Transport Tycoon, que era un juego de los 90 de PC, y ya lo tenían. Joder. Que es un tipo de tren bala que va como flotando porque todos sus raíles son magnéticos, ¿vale? O sea, ese es el concepto. Creo que en el mundo ahora mismo hay dos o tres y están ahí probándose, pero no a nivel comercial. Yo no sé si este año llegaron a inaugurar uno, pero yo creo que no, ¿eh? Y que son rapidísimos, porque como no tienen fricción, claro, pues... Y en teoría ni te mueves, ¿no? Ni vibras, pero bien. Entonces, este Maglev Metro, a mí, tú miras el tablero que viene del juego y todo, y te recuerda al Steam viejo de Wallace, ¿vale? No el hecho de Steam, sino el Steam, el Raíles.
Sí, el Raíles.
Y de hecho, ni siquiera bonito, sino parece el tablero del Raíles. ¿Te acuerdas del que jugamos de París? El de París, ¿te acuerdas que lo jugamos? Sí. Pues, parece igual el tablero. Y de hecho el juego viene con uno de Berlín y otro de otro sitio.
De Manhattan.
Entonces tú le vas poniendo las losetas. Las losetas de metacrilato, eso significa que puedes ver a través de ellas. ¿Eso qué significa? Que yo puedo poner una vía de tren por encima de una tuya. Oye, pues está bien, está justificada esa sobreproducción y eso. Y el juego... A mí me pareció curioso leyéndomelo porque me parece un pick and deliver en el sentido que te vas a un sitio y coges cosas, pero es que esas mismas cosas las puedes usar tú para mejorar tu propio tren. O sea, que no es solo cojo una sustancia aquí y la entrego allí, que me la piden, no. Sino que tú coges cosas y dices, oye, he cogido este robot y este robot lo pongo en mi tablero y eso significa, personal, y eso significa que ahora voy más rápido.
Sí.
O que llego más lejos, o... Bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no? De mejora de tu motor propio. Y bueno, a mí me pareció curioso lo que digo. El precio que tiene, pues me parece un poquito caro, pero a mí este, por ejemplo, me atrae muchísimo más que el del café. Lo que pasa es que, claro, me recordó tanto el tablero al Steam que digo, no sé. Bueno, habrá que verle. Lo ha probado Torque, le encanta. Lo ha probado alguien más del grupo, que también le gustaba. No sé en qué quedará. El autor es el autor del Suburbia y el del Ludwig, el Rey Loco.
El Castillo del Rey Loco. Este es un buen autor, ¿eh? No te creas.
Sí, así que bueno, por eso le tengo un poquito más de ojito echado. Bueno, pues claro, vamos a ver cómo.
A 70
cómo
pavos, ¿cómo está PvP? Claro,
yo creo que lo saca maldito, ¿eh? Estoy casi seguro que lo saca maldito. Este.
Puede ser. El tema de esto es, volvemos a lo que comentaba con el Coffee Trader, ¿no? Es que ya, sí, lo saca maldito, te lo confirmo. Es que ya no puedes jugártela, porque antes estos juegos por 40 euros los probaba. Y si era bueno, te lo quedas, y si no, pues lo vendo, ¿no? Pero por 70 es que ya tienes que ir muy a lo seguro, ya. O te tiene que llamar muchísimo la atención de entrada, tipo, soy un flipado de los trenes, ¡fua! Por fin, un juego del Maglev Metro con un concepto que me encanta, tal. O eres así, o no entiendo justificación alguna para dejarse 70 euros en un juego que no sabes a ciencia cierta si te va a gustar o no, ¿no? Que sí, que se puede probar el TTS, vale, muy bien, pero... No sé, estoy un poco desilusionado, ¿no? La Darkest Emptiest Holiday Season va a traer consecuencias negativas para el hobby, ¿eh? En el sentido de que van a llegar pocos juegos y encima hipercaros. Pero en fin, vamos a hablar ahora de el que yo creo que va a ser, bueno, el que yo creo que va a ser no, el que es ahora mismo posiblemente el euro más esperado de Essen, ¿no? A nivel de los culos duros, están esperando mucho, no me incluyo de momento, el Golem, uff, ese juego que a mí al verlo por primera vez yo dije, ¿esto qué es? ¿Otra vez?
El último bombazo de la escuela italiana, boom, Marco Polo 2.0.
No tiene nada que ver. Pero viene, tú sabes, el escuadrón siniestro de la escuela italiana, de familia Brasini, Vivino Gigli, Simone Luciani, ¿no? Esa gente se une ahí y los tíos no sé por qué no montan una banda de rock o algo, ¿no? Han hecho bastantes cosas juntos. Lorenzo el Magnífico, el Gran Austria Hotel, el otro, el que hemos jugado nosotros, el Coimbra, el Alma Mater, ¿no? Todas estas cosas. Pues bueno, pues el nuevo juego bomba de la escuela italiana que está esperando mucho la gente es el Golem, que además lo trae Cranio Creation, los del Barraje, ¿no? Parece que se quieren resarcir un poco de esa fama. ¿De qué va el Golem? Pues la verdad es que la temática es bastante original. Se basa en las historias judías, leyendas judías de Golem, ¿no? Hombres de barro a los que se les insufla vida, ¿no? Le puedes meter vida ahí y esos hombres de barro te obedecen. A nivel de juego, ¿cómo se traduce esto? Pues es un Eurogame en el que, como viene siendo clásico un poco en la escuela italiana, vamos a tener 12 acciones divididas en 4 rondas de 3 acciones cada una. Yo no sé si es que 12 es el número mágico que pasa, ¿no? Pero parece que siguen siempre el mismo patrón, ¿no? 3 acciones, 4 rondas, venga, pum, a jugar. Así. Y esas acciones vamos a hacer 2 de boliche y 1 de rabi, ¿no? Como se dice el señor judío del rabino, ¿vale? Acciones de rabino. Vale, boliche. ¿Cómo ocasiones de boliche, Samuel? ¿A qué te refieres con esto? Vale. Lo innovador que tiene este juego, y ojo, a mí me parecía un euro secano. Otra vez, un juego de escuela italiana, lo mismo de siempre. Que si contrato para arriba, que si contrato para abajo, que si un track hay que subir. Pero ojo, este, yo estaba desilusionado y conforme me fui leyendo el manual, digo, wow, pues esto está bastante guapo. Wow, pues esto es novedoso, esto es diferente. Coño, pues esto me gusta bastante. Y la verdad es que me ha acabado dipeando, ojo, el juego, ¿eh? Así que para mí, que estaba desilusionado con los juegos, imagino al que le dé gustosillo, ¿no? Tiene muy buena pinta. Vale, voy a explicar el juego. Lo interesante que tiene, las acciones de boliche, de canica, para los amigos peninsulares. Hay una sinagoga que te montas al principio de la partida, de cartón, en la que echas al principio unas canicas, unos boliches, que decimos aquí en Canarias. Y esas canicas tienen unos colores que determinan la acción que puedes realizar. Pues 2 de las acciones de tu turno van a ser con esos boliches. Tú coges el boliche, el color del boliche es la acción que vas a hacer y la fuerza de la acción la determinan cuántos boliches han caído por ese carril. Porque es como una torre de boliches en los que tú los tiras y tiene como 8 carriles, una cosa así, o 7 carriles, o 5 carriles, no sé, creo que son 5. Pues esos boliches van cayendo por los carriles, se distribuyen de forma diferente, no es igual. Y si yo cojo uno en un carril en el que hay 5 boliches, pues tendré la acción del color del boliche por 5. Interesante, ¿no? Pues tienes esa mecánica que parece una tontería, pero es el típico rollito innovador que yo creo que puede ser guay. Mecánica Candy Crush que se podría incorporar a otros juegos, ¿no? O de otra forma. Y luego el mapa tiene como 3 tracks diferentes en los que vamos a colocar tanto a nuestros golems como a nuestros estudiantes. Y es interesante porque los golems estamos obligados a irlos moviendo por los tracks durante los turnos, ¿vale? Hay como una ronda de movimientos de golem en los que tenemos que irlos moviendo. Y si llegan al final y no podemos pagar ciertos costes al final de los tracks estos, nos van a ir penalizando. Con lo cual a nosotros nos interesa hacer golem porque los golems son importantes, dan puntos, nos dan beneficios, pero a la vez ir basculando nuestro, digamos, pool de recursos y demás para que estos golems no nos acaben perjudicando, porque los golems luego donde caigan, pues podemos hacer acciones con ellos y demás, ¿no? Y bueno, pues los estudiantes también se van moviendo por estos tracks y eso. Entonces,
he dejado de oír a Samuel, me da miedo.
Perdón, que a lo mejor me he extendido mucho en la aplicación, pero el caso, me parece muy interesante, a resumidas cuentas, la mecánica de los boliches me atrae, El tema de los tres tracks me recuerda vagamente, lo que pasa es que no se parece mucho, creo yo. O sí, a saber. Me recuerda vagamente al juego que tenía esta gente también, que a mí no me gustó nada.
¿Cómo se llama?
El Lorenzo y Magnífico, el Coimbra estaba bien. El Lorenzo y Magnífico también, que tenían unos tracks ahí en los que iba subiendo y te iba penalizando si no sube y tal. Bueno, aquí son tres, es diferente, ¿eh? Pero me recuerda un poco a ese rollito, al tema del Lorenzo y Magnífico, aunque creo que no tiene mucho que ver, ¿eh? Pero vamos, que el juego pinta bastante bien. Y luego, por supuesto, tienes un tablero personal en el que vas mejorando tu golem, vas mejorando un laboratorio de alquimia que te da unos recursos, tienes unos libros que puedes ir comprando y también te da como recursos y cosas. Vamos, típico juego italiano que puedes hacer puntos por un montón de sitios y que dos partidas no van a ser iguales, ¿no? Porque tienes bastantes opciones de personalizar tu partida o tu forma de hacer puntos, tu forma de hacer recursos. En fin, golem, señores, pinta bastante bien. Yo que era un rancio, yo que decía que esto era otra marcianada de la escuela italiana y otro juego que iba a sobrar, a mí me ha gustado bastante y me atrae bastante y lo quiero jugar. Tiene muy buena pinta. Así que apúntese, los golem, pinta a euro del año. Ya veremos.
Qué fuerte, tío. Pero si llevas rajando de este, que si es feo, que si es otro de italiano.
¿Feo?
¿Y ahora?
A mí la gente que no me diga nada, pero el juego más feo que pegarle un padre. El juego tú lo ves y dices, ¿esto qué es? Tres tracas ahí. Uno azul, otro naranja, otro rojo, y la iconografía ya más que manida de la escuela italiana, ¿no? De un simbolito, una flechita, el otro simbolito, tal, que sí, que funciona muy bien, pero es viejo, arcaico eso. No sé, el juego es feo, ¿eh? No, otra cosa no. La portada es súper bonita, pero el juego es feote. Pero a nivel mecánico parece que tiene buena pinta. Venga, que estoy aburriendo a las ovejas ya con esta gente, me estoy repitiendo un montón. Háblame del último que tenemos aquí en la lista, del Witchstone.
El Witchstone, piedra bruja. El piedra bruja, un juego de Nicia. Y hablan mucho de que es un juego de el euro del año de Nicia, ¿no? Que el juego, además, no es el primer autor. El primer autor es Martino Chachera. ¿Vale? Y en este juego, cada jugador tiene un caldero personal que entre tú y yo se parece al tablero de Genial. Sí. Hemos jugado bastante al Genial, el Ingenious, ¿vale? O al Axio, más al del Genial. Es decir, tenemos losetas con dos hexágonos pegaditas, ¿vale? Lo llaman dominós en este juego. Y tienen dos símbolos. Bueno, pues tú pones la loseta y ejecutas las dos acciones. Pero si al ponerla, igual que en el Genial, tienes uno de los iconos al lado de losetas previas que hayas puesto con el mismo icono, puedes ejecutar esa acción más veces, ¿vale? Uh-huh. ¿Y dónde ejecutas las acciones? Pues en un tablero central en el que hay un mapa en el que tenemos unas torres de las que nosotros partimos y queremos ir avanzando hacia otros territorios. Uh-huh. Para que hagamos un ejemplo, tú pones una loseta que tiene moverte y luego pones otra loseta en tu caldero que es moverte y la juntas con la otra. Entonces al menos te mueves dos. Vale, es un poquito el tema. Está el tablero central, hay unas torres, se van expandiendo según las acciones que saques del caldero, tienen sus mayorías, sus primero que llegue y tal y cual, y es un juego que tiene pinta de ser muy rapidito. Yo no diría que es de mi gusto el estilo, el atractivo, pero la verdad es que se lo han currado. O sea, no es una cosa fea, ni es una cosa espartana, ni es de colores de niño. No, al contrario, es de bruja. Un poco tiene como un poquito oscuridad, un poquito Harry Potter mal, o sea, Harry Potter oscuro.
Sí, un rollito más darks.
Sí. Y bueno, vamos a ver en qué se queda. Tiene pinta de quedarse en un euro demasiado suave, pero lo mismo estamos hablando del próximo Babilonia. Vale. Yeah. El tablero este personal, la verdad es que no me atrae mucho porque es un caldero enorme y redondo. De verdad, ¿eh? Es como el tablero del Genial. Y, o sea, yo creo que esto es una versión del Genial. O sea, yo creo que el Martino Chechiera que dijo el Genial y dijo, oye, esto podría ser otro juego. Y luego se lo dijo a Nicia. Y le dijo, Nicia, va, que tengo algo para ti. Y el Nicia dijo, guten Morgen, was passiert. Y entonces, wow. Bueno, pues esto es el Witchstone. A mí me parece curioso. Sí, perdón, el Piedra Bruja. Me parece curioso. ¿Qué nos quedamos de la lista? Yo me quedo con el Bitoku y el Iki. O sea, así con los ojos más cerraditos. Uh-huh. Me atrae el Carnegie, el Beyond the Sun, ¿no? Y me entra duda, por ejemplo, por el Maglev Metro. me cuesta más, y el Messina. Mira, oye, ha sido rápido, ¿eh?
Pues mira, yo si tuviera que hacer un top 3, obviando el Bitoku, porque es de ese ya lo hemos jugado, he jugado con ventaja, e injusto, hermano, sí, lo siento.
Y nos ha gustado.
Claro, y nos ha gustado. Obviando el Bitoku, yo me quedaría de esta lista con el Beyond the Sun, claramente. Me atrae muchísimo. El Golem, fíjate, lo meto en la lista, lo siento. Samu, cambia de opinión. Pues el Golem, bueno, tiene buena pinta. Y el Imperial Steam. Yo me quedo con esos tres, tío. Me atrae muchísimo. Y luego ahí en digamos, en posición de honor, el Messina, ¿no? Que me atrae, pero un poquito menos. Así que, en fin. Oye, pues hemos hecho este repasito rápido de Pre-Essen 2021, que es un poco pronto, ¿no? Porque a lo mejor todavía queda algún anuncio, lo típico de última hora, como este año es un poco raro. A lo mejor la gente se está guardando los anuncios por última hora, ¿no? Pero esto parece que es lo que se va a ver o mover durante este Essen, ¿no? Aunque algunos juegos, como ya digo, el Bitoku, por ejemplo, seguramente no salga a tienda hasta finales de año, ¿no? En tema de crisis china y demás. En fin, vamos a hacer ahora un repaso muy, muy rápido, que llevamos ya una horita de programa, oye, vamos bien de tiempo. Así que vamos a hacer un repasito rápido a lo que hablamos en su día en ese 2020, ¿no? El programa del año pasado, que comentamos un montón de juegos, de hecho soltamos ahí una lista enorme.
Vamos a alargar, que nadie se asuste.
No se asuste porque hay muchos juegos que de hecho ni los hemos jugado. Simplemente los mencionamos, oye, esto, como ahora que hemos mencionado un montón, oye, este está interesante, pero al final no nos interesó, ¿no? Así que, oye, vamos a hacer ese repasito que yo siempre creo que es interesante. Y tengo aquí de primero a la lista el Sleeping Gods, que, ojo, este sí podemos hablar, ¿no, Cheno?
Sí, pero es que ya le hemos dedicado prácticamente programas. Es
sí,
decir,
los on the road.
Sí, un juego para solitario fundamentalmente.
Fundamental,
para jugar a dos, si es tu pareja o algo muy, muy cercano. Son juegos larguillos y la verdad es que la primera partida merece mucho la pena. A mí me ha recordado mucho al Seven Continent. Para mí un paso por debajo del Seven Continent, pero para otro puede ser un paso por encima del Seven Continent.
Sí. Sí, a mí el juego me encantó, ¿eh? Es para solitario también, puro y duro, o sea, esto o en pareja como mucho, ¿vale? Si tienen una pareja jugona con la que conviven y tal, y pueden jugarlo y lo dejan ahí montado, bien. Si no, olvídense, esto no es un juego para grupo ni mucho menos. Y me gustó bastante, desde luego es el mejor juego de Ryan Lauka, de los dos que yo he probado. No he probado el arriba y abajo, pero bueno, el cerca y lejos no me gustó mucho, este me gustó muchísimo más. Y lo único, te lo venden como un tema de que puedes rejugarlo y tal. A mí, te voy a ser sincero, yo me lo pasé y al principio dije, uff, no voy a hacer nada más por si me lo compro cuando salga en español y lo vuelvo a jugar y tal. Pero luego vi lo que era el juego en sí y dije, venga, y me puse a leer los finales. Y ojo, no lo voy a hacer spoiler, no se preocupen, pero no merece la pena rejugarlo, para mí, ¿eh? Después de haber visto todos los finales y los desenlaces y tal,
lo ideal es darte una vuelta, verlo todo, claro, llegar a todos los sitios más o menos y ya con eso, si lo haces en una partida bien y si lo haces en dos partidas, pues bien, pero todo diferente, ¿no?
Hacerte un repaso. Hombre, lo más interesante del juego, fíjate que más que el final, que no voy a decir que es decepcionante, pero bueno, no sorprende tampoco, no sé, me esperaba otra cosa quizás. Más que el final es el viaje que haces, es lo importante, porque te vas encontrando con señores que tienen su historia y te piden que les ayudes y luego a lo mejor pues tiene giros esa historia, ¿no? O tiene otras cosas que no te esperabas. Las historias de las quests están muy, muy curradas. Tú dijiste que había un tema de una expansión ahí que no merecía la pena.
La expansión, nada, que la gente no se pille nada de expansión, solo el base merece mucho la pena y ya está, y lo compras, lo juegas y voló.
Pues quizás yo me plantearía eso, venga. Te juegas una campaña por el lado derecho del mapa, por ejemplo, y otra campaña por el lado izquierdo, venga, y así ves un poco de todo, y ya está. En fin, Pandemic Legacy Season 0, este también lo jugamos.
Este lo jugamos, nos gustó, no nos pareció el mejor Legacy, pero... No,
tampoco el peor.
No, está muy bien y para mí ojalá lo hubieran hecho cerrado como el Pandemic Cold War, ¿no? Esa pues es la penita para mí.
Pues sí.
Bueno, muy chachi ese Pandemic Legacy.
Season 0, aunque ya digo, a mí yo lo pondría en nivel segundo. Para mí el mejor fue el primero de todos, después este cero y el más
excelente el 2. Al final es lo mismo, que tampoco...
Sí, bueno, este tiene un girito... A este le faltó el girito. A este le faltó algo ahí a mitad de campaña. Y ese, ¡fua! ¡Qué guapo esto! No sé, es como muy monótono durante toda la campaña, vaya. Kanban Electric Vehicles, EV. Bueno, ¿qué vamos a decir de Canva, no, Cheno?
Nada, esto es un juegazo como la Copa del Pino y ya está.
Pedazo de pino, la edición de Eagle Griffon es una chorrada de venga sobre producción, pero en el buen sentido, vale. ¿No? No como el Coffee Trader, sino.
Pero, Samu, yo me quedaba con la otra edición.
Que no, ¿a dónde va, hombre? La otra edición,
por precio,
pero.
Esta, por precio, hombre, tamaño.
Por precio, cambia. Sí, a ver, sigue siendo el mismo juego, pero. Si lo que quieres, a ver, si te mola la cerda, te molará tener todo más o menos dentro del mismo rango de
pero
producciones, ¿no? Entonces, bueno.
El otro costaba 40 euros.
Ya.
Y, este para... y era el mismo juego. Lo único que este tiene una expansión que está muy bien, ¿eh? También te digo.
Tiene la expansión que está muy bien y a nivel de usabilidad tienes, por ejemplo, las bolitas estas de burbujas de conversación que el otro no lo tenía. Yo creo que esto aquí está muy bien resuelto. Tienes digamos, ¿cómo se dice esto? Mejor organizado el tablero. A mí me gusta más la disposición horizontal que tiene este tablero frente a la otra, claro. que era vertical. Entonces, claro. Bueno, son detalles que no afectan para nada a la jugabilidad. O sea, el juego es completamente el mismo. Pero que yo agradezco jugar más esta versión que la otra. Pero ojo, que si no te quieres gastar 120 pavos y quieres gastarte 30, pues la otra es perfectamente válida. O sea, sí, en eso tienes razón. Vizcondes del Reino del Oeste. Pff. Lo mencionamos, pero fíjate, no, al final no nos atrajo, ¿no? Pues ni lo llegamos a comprar, ni jugar, ni nada.
Es que este autor siempre se nos queda en tierra de nadie. Yo creo que no somos los únicos que nos pasa esto. Es verdad que el Vizconde no, el que iba antes del Vizconde, que no me acuerdo
quién
era.
El Virrey,
Paladines.
No, el Paladines.
No, el Paladines dicen que es el más durete y quizás el que más nos pegaría, pero que también es muy solitario.
Sí.
Este juego siempre se nos queda un poco en tierra de nadie, ¿eh?
A mí, entre las ilustraciones de Mico, que... Oye, y fíjate que Mico puede hacer ilustraciones guapas. De hecho, para el Imperium Legend y el Imperium Classic, las ilustraciones de Mico son espectaculares, pero aquí decide hacer estos personajes cuellilargos, un poco así caricaturescos y tal, y a mí no me mola nada, tío. Me saca un montón de, ya digo, yo disfruto también por la vista, a mí me saca del tema. Y luego eso, que a nivel mecánico, no tiene, parece que no tiene nada interesante, ¿no? Alma Mater. El trío Catacroker italiano, Virginio Gigli, Famina Brasini y Simone Luciani, ¿no? Este sí lo hemos jugado y hemos hablado de él.
Sí, es un buen euro, ¿eh? No innova demasiado, pero no está nada mal, ¿eh?
Está súper bien. Yo un euro diferente, fíjate que yo de la escuela italiana tampoco que sea muy fan de estos tres señores. A mí el Gran Hostia Hotel, pues bueno, está bien, pero para dos. Y el otro directamente, el del castillo para arriba y para abajo, ese a mí no me gustó nada. Pero este Alma Mater está bastante bien, el Coimbra igual, o sea, parece que están sacando euros originales, que yo creo que es lo que falla, ¿no? En un mercado que está tan saturado de colocación de trabajadores, de death building, de todo lo mismo siempre, esta gente, oye, pues siempre consigue darle la vuelta. El Alma Mater tiene los libritos, ¿no? Que te lo va cambiando y hace una economía interna entre los jugadores ahí. Y el Golem parece que tiene lo de los boliches, ¿no? Que parece que va a estar guay. Quattle, este lo sacabas modé, era un juego tirando a ligero familiar de los dragones estos aztecas, ¿verdad?
Pero al final
parece que fue medio bluff, sí, no gustó mucho.
Ha salido y ha quedado como un familiar plus o algo así, no, tampoco.
A mí me da la impresión de en tierra de nadie, ¿eh? Un poco, ¿eh?
Ya, también es que como Asmodé no regala copias. Es verdad, Modé copias a los youtubers, entonces no se oye mucho del juego y tal. El juego no tiene que estar malo y Misud no lo puso muy allá. ¿Sabes? Dijo, mira, este juego hay muchos mejores de eso, de ese combate, esa dominancia en un tablero. Yo sabiendo que existe el Rokugan, batalla por el Rokugan, digo, ¿para qué más?
Es una pena, porque a nivel de producción tenías la serpiente de esta azteca que la ibas haciendo y la ibas poniendo por te ibas haciendo tu serpiente, ¿no? De colores y tal. Está bastante bien, pero hombre, sería el jugable, pues. El dilema del rey, para descanse, ¿no? Este,
hostia, yo lo tengo la balda mirando.
Para este habría que poner la musiquita esta de ti, 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 ti. La pandemia se cargó el dilema del rey.
Solo me costó 70, 80 euros.
Joder, y lo tienes ahí aparcado desde hace más, desde la pandemia, desde hace meses.
Claro. Claro, un juego que brilla a 5, entonces, ¿qué vas a hacer? Es a 5, son casi 15 partidas, aunque hay partidas de media hora, ¿no? Pero bueno,
yeah.
O sea, tienes que juntarte con una gente y quedar cada dos fines de semana durante meses, pues es complicado, chicos. Ya llegará su momento. Quiero pensar que llegará su momento, ¿no?
¿Y qué hago, mi niño? ¿Me lo cargo al hombro?
Que no puede hacer otra cosa con este, la verdad. Nada, una pena. Parece que el juego tiene buena pinta, pero ocurrió el COVID.
Eclipse, segundo amanecer de la galaxia. ¡Qué pepino! ¡Wow! ¡Qué pepino de juego! ¡Qué grande juego!
Esto es un 10.
De hecho, le tenía puesto un 9 en la BGG y anteayer o hace una semana lo repasé y digo, ¿qué coño? Un 10. Si esto hubo un pepinardo de la leche, esto se merece un 10. La producción espectacular, el juego es increíble como condensa en apenas 2 horitas que dura o incluso menos de 2 horas. A nosotros 3 nos dura menos de 2 horas ya. Todo ese conflicto de diplomático, de oye, pues tienes que ir a pegarle al otro porque si no se despega, que mira cuántos puntos tiene... Lo tiene todo, este Eclipse, segunda amanecer de la galaxia. El Twilight Imperium como experiencia es la releche, tiene mucha más política, tiene muchísimas más cosas, pero te ocupa un día entero y es un juego que vas a jugar como mucho una vez, 2 al año, ¿no? Como mucho, ¿no? Y este Eclipse lo puedes sacar todos los fines de semana, si quieres. Porque es un juego que exige muy poco, entre comillas, entiéndase, pues la de regla es denso. Pero que vamos, que en una horita y largo te lo ventila. Y que a 3, ojo, esto yo creo que es lo mejor que tiene. Que a 3, al menos, esta segunda edición funciona bastante bien. A mí me ha gustado mucho. Recomendadísimo.
Bonfire. Sí, a nosotros nos funcionó perfecto. Bonfire, oye, pues otro juego que demostró que un Fell que funciona y que funciona muy bien.
Fell volvió. No durante mucho tiempo, porque el Bonfire se olvidó, ¿no? Entre la marea de novedades, pero estaba bastante bueno.
Pero oye, nos entretuvo y fíjate tú, no le dejamos esa oportunidad a tantos juegos y a este se la dimos y a mí me gustó mucho. La verdad es que me apetece echar, ahora lo estoy pensando y me está apeteciendo echar una partida más.
Sí, un recuerdo, porque además justo nos lo metimos en la lista de Essen, pero para el Bonfire va a ser una expansión también. Pero no lo metimos porque es lo típico del quinto jugador, no sé qué, parece que no es muy interesante.
Es un poco como la del Maracago y ahí dijimos pasando. ¿Qué más?
¿Qué más por aquí? Tenemos el Western Legend, Cheno, este te lo pillaste.
El Western Legend, sí.
Para descanse, ¿no? También.
Tengo ganas de venderlo. ¿Tiene? Sí.
Qué pena.
No está mal, ¿eh? O sea, me parece, me da unas sensaciones tipo Shia, pero el Western Legend se me queda cortísimo. Y después de mirar las expansiones, no es por la falta de expansiones.
Ya. Yeah.
No es falta de cartas. O sea, sí, faltan cartas, pero faltan... O sea, en las expansiones no vienen las cartas que echo de menos, ¿sabes?
Yeah. Sí, sí.
Entonces, bueno, no es mal juego, pero creo que es un juego que le falta todo, que está vacío, ¿sabes? Que si quieres hacer un sandbox, tienes que poder hacer varias cosas, ¿no? Y no las veo.
Pero sí, bueno, y las expansiones no tampoco... las expansiones tampoco parece que vayan a arreglar ese aspecto del juego, ¿eh?
No lo hace.
Sí, es mucho mejor, hombre. Lo suyo hubiera sido tener uno del oeste, uno del espacio, ¿no? Lo que querías hacer tú. Pero es que el concepto sandbox a mí me da mucha rabia cuando se usan aplicados juegos de mesa, ¿no? Porque yo creo que directamente es imposible e injusto para el propio juego en sí calificarlo de sandbox, ¿no? Es imposible. No se puede hacer un sandbox en juego de mesa por el simple hecho de que tiene que existir un manual que limite enormemente las opciones que tienes de jugar.
Entonces, yo creo que el Shia en eso lo ha hecho mucho.
Es el que mejor se aproxima, quizás. En fin, Red Cathedral, de este ya hablamos antes. Muy guapo. Sí,
muy guapo.
Lost Ruins of Arnak. ¿Cómo se ha aguantado este? ¿Este lo pillaste tú también?
Pues sí, mira, este yo me lo pillé 65 pavos y lo vendí después de 3 partidas. Todo el mundo me odia ahora mismo, lo sé.
De 3 no, de 2. No llego ni a la tercera.
Pero es que no me aportaba nada, de verdad. Yeah. No me aportaba nada.
Yo te tengo rabia, a mí me hubiera gustado jugarlo más, pero por otra parte también te entiendo. O sea, si lo has jugado 2 partidas y no te aporta nada, pues ¿qué hay que hacer con los juegos? ¿Venderlos? O sea, no hay que tener un cariño especial o obsesionarme como hice yo con el Zombicide en su día y echarle 8 partidas para corroborar que es una mierda. O sea, no hace falta hacer eso, chavales. Si, no digo que los Ruins Arnak sea malo o sea una mierda, no es eso, sino que si a las 2 partidas tú notas que no suple un hueco de tu ludoteca.
No, y que a mí no me daban ganas de sacarlo más a mesa.
Pues ya está, puerta.
Miraba un tal y digo, paso. Dile.
Sí, Poli, nueva edición de Devir. Esto es un wargame mítico que salió en una segunda edición, parece que salió... bien.
Pasando, otra cosa.
Praga Caput Reni.
Juegazo.
Muy bueno. A mí me encanta. Muy bueno. Ya le dedicamos en su día el especial de Euros que hicimos hace poco. Hablamos largo y tendido de él. En general, muy bien. Un juego de este señor, del Vladimir Suchi, bastante notorio. Under Falling Skies. Este juego fue la reventada máxima de CGE, ¿no? Un poco la vuelta al ruedo, porque llevaban bastante perdidos. Y Under Falling Skies lo petó completamente, pero lo petó absurdamente. Porque es un juego completamente solitario, o sea, no admite multijugador si quieres, es solo para un jugador. Pero viene del típico un concurso que hacen en la BGG cada año de diseñar un juego en base a 9 cartas o en base a muy pocas cosas. Pues este juego había ganado ese concurso y entonces lo cogió CGE y empezó a desarrollarlo muchísimo más. E incluso creó una mini campaña, son creo que 5 escenarios, en la que vas desbloqueando contenido. Y a mí me pareció espectacular este juego, de verdad, por 20 euros, 25 euros creo que cuesta, o 30 y poco como mucho. Está muy bien. Si eres jugador en solitario, si te gusta la gestión de dados, porque en este juego lo que hace es gestionar dados, básicamente, y estar ahí calentándote la cabeza y diciendo, ¿y dónde pongo este dado? ¿No? A ver dónde encaja. Si te gusta eso, Under Falling Sky, muy, muy guapo. Guapísimo. Y encima la campaña está muy chula, muy recomendado. Polinesia. Este no nos caló, ¿no? No lo llegamos a pillar.
Un juego que se quedaba en familiar corto, pues nada.
Sí, espera. No es para nosotros. Cálico, otro que parece que a la gente le ha molado un montón, no poliomino, sino este de los gatitas, ay Jesús, estoy hoy Samuel, no son horas para Barchen. Este de manticas y gatetes, que no sé, parece familiar, pero que tiene ese plus también.
También este, yo estuve a punto de comprármelo hace poco, no te creas. Sí, me parece, bueno, de estos juegos curiosos, te recuerda a Patchwork al final, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha tenido buena repercusión. El tiempo nos dirá si se trata de un Res Arcana que se mantiene un poco en la ola o es este familiar que a todo el mundo le gusta y que siempre puede sacar, ¿vale? Uh-huh. Y que a todos le gusta. Ya veremos en qué queda.
Pues sí. Hansa Teutónica, Big Box. Este debería haber tocado a ti, pero no te ilusiona mucho, ¿no?
Sí, no lo tengo mucha.
Tiene buena pinta, ¿eh? Parece un euro de esos que ha sobrevivido al paso del tiempo, con muchísima interacción, muchísimo puteo, mucho pisar, mucho quitar.
Muy elegante, cojo la ficha y la pongo y ya está.
Sí,
¿no?
Sí, bueno. Sí, sin muchas florituras te consigue hacer un juego bastante interesante. Tiene buena pinta, pero, y además la Vivo está bastante bien de precio para lo que son las épocas de hoy en día. No 95 euros, ¿no? Que te están cobrando por la otra. Pero bueno, vamos a ver. A lo mejor acaba cayendo si algún día se ve de oferta o lo que sea. Raiders of Scythia.
Sí, este era un remake del vikingo, saqueadores del Mar del Norte.
Del Mar del Norte,
Es un remake introduciendo alguna cuestión de la expansión, pero no todas las expansiones. Uh-huh. Bueno, antes lo nombramos, estas trilogías no las hemos tocado mucho porque cada vez que las jugamos nos sabe a poco. Pues, ¿qué quieres que te diga?
Para nosotros se nos quedan cortos estos euros, ¿no? Yo creo que están claramente orientados a otro tipo de público. Familiar plus, llámalo como quieras, ¿no? Pero a mí me sabe a poco, vaya. Que no es que quiera ser yo un snob, es que simplemente yo quiero un poco más de chicha. Tekenu, para mí este yo creo que es la clara prueba de que euro del año 2021, ¿no? Como en su día lo fue Marisol Jesús. Bueno, Marisol también. Pero en su día María Isabel, con la de Antes Muerta que Sencilla, pues eso fue el Tekenu. Antes Muerto que Sencillo, porque ya está muerto, no se habla de Tekenu, nadie dice, ¡oh, qué juegazo Tekenu, lo hemos vuelto a jugar! Nadie dice eso. Sí.
¿Tú te das cuenta que cuando hay que tener ojo, pero hay sensaciones cuando la gente describe los juegos? Y del Tekenu, la gente, por ejemplo, antes del Tekenu estaba el juego tuyo, el Teto Huracán, ¿no?
El Teotihuacán, sí.
Entonces, con el Tekenu todo el que lo nombraba decía, bueno, no está tan bien como el otro, pero está bastante bien. Y ahí te va dando una sensación, ¿eh?
Sí, ya lo es levantando un poco las cejas, sí.
Y dices, bueno, entonces no está tan bien. Entonces, no. Mm. Entonces al final terminas pues dando la conclusión. Una cosa que pasó un poco como el siguiente que vamos a hablar, el Tahuantín Suyo, que es la primera vez y última vez, la primera vez que lo nombro bien y la última vez posiblemente que la nombre. Era un juego que yo me iba a comprar, pero cuando vi que el juego tenía mucho azar en las cartas que te iban saliendo y eso hacía que pudieras hacer estrategias de una forma o de otra. Sí. Yo esa mecánica la detesto. Entonces me eché fuera. Además, muy abstracto, mucho análisis parálisis. Pues yo lo siento, pero no, eso no.
Sí, nada, y fíjate, tanto el Tekkenu como el Tontinsuyu, que era uno me lo voy a pillar yo y el otro tú, yo creo que al final es que vamos dos balas, ¿eh? Porque es el típico juego que si te pillas nuevo en la afición, pues sí, pues está cojonudo, pero si yo ya tenía el Teotihuacán, no, pues para qué. Y el Tontinsuyu, pues vamos, este sí que se ha demostrado que es completamente pasable, ¿no? No, yo creo que el Turchi cuando va en solitario, tío, no se le da bien diseñar juegos, porque no da una, el tío tiene que ir acompañado. Bueno, más cositas. Tengo por aquí el Pablo House en castellano. Ya salió, llegó a Mecenas. A Mecenas es uno, no sé por qué gastarte, perdón. Lo sacó más que Oca con su nuevo sello de Network Game. Y vamos, Pablo House es un auténtico pepinardo de juego de la serie esta de. No se llama Estado de Sitio, se llama Defenders de no sé qué. Que desde el David Thompson, ¿vale? Que ahora justo hoy me llegó el último de esta serie, que es el tercero. Que es el de soldados en uniformes de cartero. Soldier in Postman Uniform, que tiene bastante buena pinta, es de la defensa de Danzig durante los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí aguantando los nazis. Tiene bastante buena pinta. Y el Pablo House yo creo que es el juego que más redondo y más complejo le ha salido de esta serie, ¿no? De Valiant Defender o algo así se llama. Bueno, más jueguitos. El Aeon Sen, no sé cuál de ellos habíamos mencionado, pero salía un Aeon Sen, supongo que sería el Outcast, ¿no? Que fue el último que salió. Tiene muy buena pinta, pero muy caro. Y yo ya tengo como dos o tres cajas bases entre el Legacy, el New Age y el War Eternal y tal Pascual. Tengo como tres cajas bases y no quiero otra. No sé, que yo ya tengo suficiente. Bueno, yo estoy yendo acelerado porque estos juegos prácticamente los he jugado yo en solitario, ¿no?
Pero... No, y mira, aquí viene el Crónicas del Crimen 2, el Millennium Series, ¿no? ¿No? Yo he jugado el 1800. El 1900 lo tengo por jugar y todavía falta por salir el del futuro, el 2400, y la cuarta expansión que mezcla todo. Crónicas del Crimen, Delivers, que se dice en inglés, es decir, sí. Cumple. Crónicas del Crimen, esta secuela, es igual de buena que la otra. Y al menos el 1800, que es la caja que he jugado, está súper bien. A mí me ha encantado. Vamos, sí, que lo recomiendo. Además, una caja más pequeña, sin tanto rollo como el otro, son expansiones autojugables, con lo cual con uno ya tienes y mira, te compras la que te apetezca, ¿sabes? No tienes que comprarte todo el pack.
Yo de este jugué uno de los casos que vienen, el primero de todos, y me gustó bastante. Porque no es, siendo un poco, no es caso tutorial tampoco, sí, tiene un poco de tutorización, pero está súper completo, está genial. La verdad me gustó mucho lo que jugué.
El tutorial molaba, o sea, solo el tutorial merecía la pena. O sea, al final tenía más misiones de las que parecía porque el tutorial merecía la pena.
Completamente. El Destiny de Juana de Arco, ¿lo mencionamos?
Sí, y tío, cada vez lo odio más, es decir... Vamos a ser francos, es decir, jugamos una partida así, hicimos un on the road, que sirven para eso, para en caliente, y hablamos bien de la primera partida, sobre todo la de los lobos, ¿te acuerdas, Samuel?
Sí, nos gustó mucho. Yo creo que es de la mejor, por eso la pusieron la primera.
Claro, como en ese momento no conoces las vísceras del sistema, cómo funciona, pues te sorprende, ¿no? Pero luego jugamos lo que es la campaña de la caja base, que es de Juana del Arco, y el último escenario era una pesadilla, literalmente. Sí. Los otros dos, bueno, así, están bien, tal, pero no estaban tan bien como la del lobo. Y luego la expansión del desierto, pues se nos quedó en poquito, ¿no? Promesa de que fuera buena, pero no terminó de mejorar nada, ¿no?
Da rabia porque el juego tiene mimbres para hacer algo muy guay, para hacer una experiencia, que lo es, ojo, una experiencia narrativa bastante buena. Pero claro, es que luego las mecánicas en sí del juego son tan sencillas y no evoluciona nunca durante la partida, no lleva a nada, eso siempre es tirar dados y hacer pruebas y ya. Sí, evoluciona lo que es la exploración en el mapa, las misiones que tienes que hacer, pero...
Y cada escenario empiezas y vuelves a ser un personaje básico. Entonces tienes que volver a subir para poder tirar más dados, para poder tener más éxitos, para tener más tal. Entonces, después de varias partidas ya como que te pesa, ¿no? No sé si a ti te pasa. Yo creo que erraron en hacer los escenarios tipo campañas, es decir, de corrido. Quizás haber... haberse esforzado en vamos a hacer un escenario de esto y ahora un escenario de esto y giramos como un lock.
Sí, ¿sabes? Exacto, sí, sí.
Este escenario es en el futuro y pasa esto, este escenario es en esto y de esta forma. Yo creo que ahí podrían haber dado más en el clavo, pero forzarlo como una campaña, yo creo que fue lo que lo hace derrapar, ¿eh?
Sí, a mí, yo es un juego que no puedo recomendar, pero que sin embargo disfruté. Es una cosa rara, ¿no? Yo al menos la primera campaña la disfruté, y la del desierto no, la del desierto me aburrió. Pero la primera campaña, yo ya digo, me pareció una experiencia narrativa bastante original, muy guapa y muy app-dependiente, eso sí. Es verdad que podía jugar perfectamente sin el mapa prácticamente, ¿no? Solo con los dados y ahí para arriba, para abajo. Pero bueno, Destiny, raro. Ojalá sigan evolucionando este sistema porque ya digo, hay mimbres, pero hay que darle una vuelta. Tiene que tener algo más, un poco más de chicha. Cloud Age.
¿Ya hablamos antes de él?
Sí, fíjate.
Yo el Cloud Age solo lo puedo recomendar a alguien que le guste comprar muchos euros.
Sí, o sea, y que le guste quemarlo. Tipo, le echa las 8 partidas que dura la campaña y no hay puerta.
No, pero que el juego tiene, para mí tiene cosas originales. Pero, ojo, sáltense los dos primeros escenarios. Que eso para nosotros fue, yo creo, algo que nos hizo ver el juego mucho peor de lo que es.
Puede ser perfectamente, sí.
Es que sale ahora con Maldito. Entonces, quiero decir, no es un juego que yo diga, no lo compren, sino digo, mira, es que no te juegas los primeros escenarios, los dos escenarios primeros porque juegas a mitad. Y es un juego que es curioso y es original. Y era caro, ¿eh? Me acuerdo que me ¿te acuerdas? Que fue mi cumpleaños, fue mi regalo de cumpleaños.
Es verdad, fue tu regalo de cumpleaños, sí, es cierto.
Porque ustedes me regalaron algo, lo vendí, con ese dinero compré este. También lo vendí.
Madre mía. Bueno. Pues el último que tenemos aquí es el Tainted Grail, el Grial Tintado.
Pues mira, lo iba a jugar cuando jugué el Sleeping Gods, uh-huh. Y de corrido iba a jugar al Tainted Grail, pero no he podido terminar de meterme con él. Yo lo tengo, todavía estoy pendiente de que me lleguen las segundas cajas con expansiones y tal, y le tengo ganas y lo voy a jugar, pero todo el mundo dice lo mismo, que es que es muy largo y entonces llega un punto en el que ya te importa muy poco la mecánica de combate y te importa muy poco y ya lo que te interesa es saber cómo sigue la historia. Mm-hmm. Bueno, eso es algo complicado. Hay gente que fácilmente señala eso y dice esto es un mal juego, pero claro, también hay que entender que son juegos que te pueden durar 30 horas.
Yeah.
Entonces, pues mira, tío, lo mismo, si a las 20 horas está aburrido, es mejor juego que cualquier juego que hayas por ahí, ¿sabes? Lo que pasa es que efectivamente estos juegos deberían tener una forma para, oye, terminarlo más ligero, ¿no? Un modo easy, cuando te aburra.
Bueno. Sí, sí, sí.
Muy bien, pues Samu, yo creo que ha sido un buen inicio de temporada, una revisión de lo que está por llegar y una revisión un poquito ligera de lo que ha llegado y de lo que hemos jugado y lo que hemos probado. Yo a mí no me, sabes que no me gusta hacer esto, pero yo creo que esta va a ser la temporada de los tops, ¿vale?
Un momento. Geno está haciendo un esta temporada voy a hacer.
Sí. Eso que llevo evitando toda mi vida. Pero yo creo que esta temporada va a ser la temporada de los tops. Va a ser toda base de tops y on the roads. Vamos a ver qué pasa.
Yo creo que sí, porque es que últimamente
por dar un girito, por hacer un cambio, ¿no?
En el fondo, a mí los tops.
¿Te acuerdas la temporada que hicimos de noticias? Que siempre decíamos noticias, no, luego sí, la lista la compra. Muchacho, ¿te acuerdas?
Sí.
Esa temporada moló, tío.
Esa temporada estuvo espía, sí, con la intro de las noticias ahí. Y sí, puse sí, la voz de aquel, sí, sí.
Y luego la temporada de los musicales, que también.
Ey, que todavía no acababa. Siempre puede salir alguno por ahí.
La temporada de las campañas, que fue el año anterior, que hicimos tantas campañas que dijimos, oye, esto lo tenemos que enfocar de esta manera. Y bueno, pues yo creo que esta va a ser la temporada de los tops. Es mi granito de arena del año. Vamos a ver en qué se convierte.
Lo que me pasaste fue interesante. Estaba guay, al menos estar una temporadita, ya digo, un par de meses a lo mejor haciendo puro top. Todo de no sé qué, todo de no sé cuánto. Que además a la gente eso le gusta, como un contenido muy ligero y tal. yo le tengo un poco de tirria porque es como lo es lo típico que se hace para traer visitas, ¿no? Con todo de no sé qué, con todo de no sé cuatro. Pues ahora traemos de invitado a fulano de tal. Y yo intento evitar siempre esas cosas, pero oye, si lo hacemos interesante, lo hacemos al girito, puede estar muy guay. Así que sin más, señores, esto ha sido el PRES en 2021 y el retro repaso a 2020. Espero que les haya gustado el programa, que se haya entretenido. Ya saben, como siempre, estamos en iVoox ahí, ustedes pongan comentarios, yo se los respondo, intento responder casi siempre a todo. En Telegram nos pueden encontrar también como El Dado Único, por Twitter, @El Dado Único, ahí estamos ahí comentando cositas, nos pueden seguir, nos pueden hacer un @ y mencionar. Samu, no tienes ni puta idea, el no sé quién, el Coffee Trader es la leche de juego, y el Darwin Journey te va a dar de sopapos en la boca cuando salga. Pues vale, pues me gusta esa clase de comentarios. Señores, sin más, me alegro de estar aquí una temporada más con ustedes, me alegro de estar aquí un año más con Cheno, vamos a ver qué tal se nos da, y nos vemos en el próximo programa. Chaito.
Un abrazo fuerte, guapo.